En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, amigos, las 17 minutos de la noche, las 9 y 7 minutos en la Comunidad Canaria, así que bienvenidos, si os incorporáis ahora, a la tertulia política. Hoy es martes, ya lo sabéis, es día 11, es decir, hace 48 horas más o menos que se consumó, se perpetró lo catalán. No seré yo el que incurra ahora en el problema de hablar de votación, participación ciudadana, referéndum, patochada, lo catalán. ¿De qué te ríes, Juan Fernández Miranda?
Lo de lo catalán, que me hace gracia.
Bueno, Juan Fernández Miranda.
El final del eufemismo ya, lo catalán.
Bueno, sí, a mí qué más me da. Pues, si es que, desde luego, a mí donde no me atraparán fácilmente, si puedo evitarlo, es en un debate nominalista. O sea, eso me importa un rábano. Don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y no saludaré a Pilar Gómez por no dejarla en mal lugar. Pero estará llegando, como siempre, y cuando llegue, llegará y dirá cosas interesantes. Bueno, voy a hacer de ponente y así le doy tiempo a Pilar a que vaya viniendo. Lo cual no quiere decir que si vosotros queréis cortar mi ponencia, sois libres de hacerlo, para puntualizarla, para discrepar de ella, para enriquecerla o para hacer lo que os dé la gana. Vamos a ver, hoy tenemos que contar, porque este es un programa informativo, qué ha ocurrido. Lo cual no es difícil. O sea, contar lo que ha ocurrido y no es difícil. Ha ocurrido que Mariano Rajoy se ha expresado, a su modo, y ha dicho. Esto es lo que ha dicho Mariano Rajoy, o sea, nada, absolutamente nada.
Sí, sí, sí. Sus silencios son más elocuentes que los de Rajoy.
Se ha hecho larguísimo, ¿eh?
Bueno, es que el silencio en la radio no sabes lo que dura.
Por eso.
Bueno, el problema es que, bueno, el problema, ya sabemos que mañana, en vista, ha recapacitado. Y podemos empezar por ahí, si queréis. Va a comparecer mañana. Y me decía Tomás Cuesta, que está más pendiente que yo de lo que publican los periódicos desde las 8, que yo estoy aquí metido, secuestrado por Leticia Vaquero y no me entero de todo. Me decía Tomás Cuesta, están todos los periódicos vendiendo con grandes signos de admiración que mañana Rajoy va a comparecer en una rueda de prensa con preguntas.
Lo cual es significativo, ¿eh?
Es una novedad. O sea, hemos convertido
en terrible. Solo en Moscú pasan con preguntas. Putin con preguntas.
Que la rueda de prensa va con preguntas es ya...
Pero fíjalos,
a tono.
Y yo pregunto, si va a comparecer, ¿por qué no dice que va a comparecer? Es decir, ¿por qué ahora tiene que dar la sensación de que comparece a rastras? De que comparece después de que su partido esté convertido en una jaula de grillos, después de que los ciudadanos estén cabreados como una mona, después de más de 48 horas de un silencio pavoroso donde demuestra una capacidad de liderazgo de la situación nula, por no decir negativa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no programa? O sea, por ejemplo, nosotros sabíamos el día 9 que Mas iba a salir el martes a hacer su planificación del futuro. Bueno, pues ya sabíamos que había planificado que saldría el martes. Pues si tú quieres salir el miércoles, di, el presidente de hoy saldrá el miércoles. Y entonces podremos criticar. Nos parece muy tarde. No nos parece muy tarde. ¿Por qué esperar hasta el miércoles? Pues ya sabemos que va a salir. Ahora, por lo menos yo tengo la sensación de que sale forzado por las circunstancias. No sale porque le apetezca salir. ¿O soy un ingenuo?
No, a Rajoy no le apetece expresarse nunca, y menos en este caso. Yo creo que sale fundamentalmente no porque considere que lo de Cataluña es una cosa muy grave, sino porque la fractura que está provocando en su partido empieza a inquietarle. Aunque digan que no es así, aunque digan...
Niegan que haya fractura, o sea, para empezar no, ellos niegan...
Bueno, a mí el domingo me llamaron directamente un amigo, un periodista de Barcelona, que naturalmente no se puede decir quién es, para salvaguardar su sueldo fundamentalmente, aunque es un periódico muy importante de Barcelona, desde la sede del PP. Están llorando.
La sede del PP en Barcelona. En Barcelona. Absolutamente mosqueados con...
Están, pero con gente, muy, gobierno, claro, gente porque, muy importante. Claro, nos porque, han dejado tirados. Pero,
claro, es que tú llevas dos semanas diciendo a todo el que te quiera escuchar que no va a haber consulta de ningún tipo, que de ninguna manera va a haber urnas, que estén tranquilos. Y de repente se monta la que se monta. Quedas como, quedas mal.
Las declaraciones hoy de Dolors Montserrat, que son absolutamente histéricas. O sea, se ha comportado como una histérica.
Bueno, habrá que decir que son unas declaraciones en las que ha dicho a Cayetana Álvarez de Toledo que ya no tiene legitimidad para hablar, que ya no vive en Cataluña, que los que militan en el PP catalán, eso sí que saben lo que es vivir agullados.
Si un español no tenga,
legitimidad,
legitimidad para opinar sobre qué ha pasado en Cataluña, ya empieza ya a voltear.
Es significativo también
el delirio,
el cariño excesivo de que se ha enviado desde Moncloa a Alicia Sánchez Camacho, a quien le han dicho que está haciendo, está teniendo una actitud espléndida y demás. Entonces, nos revela que están tratando de arreglar un...
Guardaros vuestro, ¿verdad?, argumentario de este asunto, porque luego querré que específicamente hablemos de este asunto, no solo referido a la quiebra interna del Partido Popular en Cataluña, sino del Partido Popular. Partido Popular y todas sus sucursales, ya sean en Cataluña o en cualquier otro lugar de la geografía nacional.
No. Y luego lo que eso supone, digo, por añadir, en términos de votos, que es lo que están contando. Es decir, la quiebra del Partido Popular puede ser muy molesta, pero lo que trasluce es una incomodidad social enorme entre los votantes. Esto ya a veces ya le va a ser difícil, yo creo que a Rajoy le va a ser difícil pasar por alto. Eso es
sin
muy
duda
difícil.
Sin
él desprecia duda mucho a sus votantes. No hay,
bueno, hasta que sus votantes le desprecien a él.
Mira, es que están en ese punto.
Bueno, hemos hablado del silencio de Rajoy, que se romperá previsiblemente mañana, según ya han anunciado en la Moncloa. Vale. Sin embargo, el que ha hablado, y mucho, yo he dicho antes, bueno, lo he dicho muchas veces y creo que tampoco es una gran aportación, o sea, todo el mundo lo sabe, cuando uno reacciona ante cualquier acontecimiento puede reaccionar y hay que valorar, mejor dicho, de esa reacción lo que dices, lo que no dices y cómo dices lo que dices. O sea, las tres cosas. Yo me he chupado entera, que tiene narices, en la comparecencia esta mañana de Artur Mas.
Joder, enhorabuena.
Y entonces...
Ya somos dos.
Tú también te la has chupado entera.
Dos horazas.
Y entonces
y
digo...
En catalá, ¿eh?
En catalá, escolta, en versión original. Bueno, total, que... Y el asunto está... A mí, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Lo que decía? No. Porque todo lo que ha dicho estaba absolutamente en el argumentario previsible. No. La suficiencia con la que ha comparecido, es decir, la cara de inmensa felicidad que derrochaba, el dominio escénico que tenía, una persona que lo ha estado pasando mal, que ha estado acorralado por los acontecimientos, que lo hemos visto en comparecencias mucho más arrugado, mucho más encogido, mucho menos esponjado, es decir, de repente ha aparecido hoy, chico, y parecía que hubiera ganado la Bonoloto, estaba como si hubiera dormido 12 horas seguidas, ha recargado las pilas, estaba radiante. Lo digo porque cuando ahora se plantea esta batalla de, bueno, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Hoy en el Senado, luego iremos a eso, decía Soraya Sáenz de Santa María, ¡ustedes han fracasado! Digo, bueno, chica, me parece que bien, si quieres utilizar ese argumento y que alguien te lo compre, pues eres libre de hacerlo. Pero basta con ver las caras de unos y las caras de otros para saber quién se siente ganador y quién se siente derrotado. Hasta ahí podríamos llegar.
Si hubieran fracasado, ¿qué Rajoy quiere hacer mañana? ¿Compadecerles? ¿Cómo que han fracasado? Y si han fracasado, ¿por qué se pone tan crispada en el Senado para echarle en cara a estos señores?
Elemental.
Si han fracasado,
elemental. Pues, eso es absolutamente elemental. Bueno, en esa comparecencia, además de esa suficiencia, él ha dicho algo que ya esperábamos, y es que quiere que el gobierno, lo escucharemos inmediatamente, le ayude a convocar el referéndum definitivo.
Tenemos un instrumento en la mano, que por definición es legal, para hacer una consulta definitiva en Cataluña. Y con todas las consecuencias políticas. Y este instrumento que tenemos en las manos son las elecciones. Pero sin confundir el instrumento con el objetivo. El objetivo no son las elecciones. Es una consulta definitiva. Siempre y cuando haya el suficiente consenso político en Cataluña para que realmente este instrumento, elecciones, sea considerado a nivel de todo el mundo como el instrumento para hacer una consulta definitiva.
Bueno, Javier García Gil, que es el técnico que está hasta el gorro ya de que hablemos de Cataluña, ha querido acortar ha acortado claramente mi ponencia. Entonces ha dicho, mira, chico, vete al grano. Entonces ya sabemos que ha dicho lo que ha dicho. No lo vamos a oír. Entre otras cosas, pues está en catalán. y o sea, está en catalán traducido, pero bueno, cuando traducimos una valoración, una declaración de un político catalán, el problema es que nos perdemos. Lo que oímos es la voz superpuesta, no oímos al personaje diciendo lo que tiene que decir, que también es interesante escuchar la inflexión y ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que ha dicho el señor Mas que a él lo que le gustaría es que el gobierno le acompañara en esto de convocar un referéndum definitivo y que por tanto se pudiera acordar como tal, no sé qué, no sé qué, y que aunque tenga petitas esperanzas de que eso sea así, él no va a dejar de llamar a la puerta del gobierno por si acaso suena la flauta. Y esta tarde, en esa comparecencia que ya vuela micrófono, valoraba Tomás Cuesta hace un instante, Soraya Sáenz de Santa María se ha precipitado a dar la respuesta que todos esperábamos.
Con este partido y que en este gobierno no juegue para negociar con la soberanía de los españoles. Convendría, señor Cleries, que menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren ustedes, que es lo que votan, es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Porque ya le digo yo, ni este gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión.
De acuerdo. Por lo tanto, el señor Mas pide una cosa y el gobierno se la niega. Hagamos aquí un primer parón. ¿Esas van a ser las posiciones inamovibles? ¿O el gobierno puede empezar diciendo no para luego acabar diciendo depende?
Yo creo que nos conducen a un choque de trenes. Lo de hoy es un choque de trenes. Es un señor pidiendo un referéndum con el máximo consenso posible en Cataluña, según sus propias palabras, y lo que le dice el gobierno es que en ningún caso va a haber una negociación sobre... O sea, los términos de los que hablamos son términos en los que no va a haber acuerdo jamás. Y entonces, si la negociación empieza, o el diálogo empieza así, para mí empieza mal. Yo creo que Rajoy mañana tiene pocas posibilidades y Rajoy además no va a decir nada del otro mundo, va a hacer una valoración política en su línea, en la línea que ha mantenido siempre con este asunto, y no va a dar ningún paso, no va a ofrecer ninguna medida. No vamos a encontrar mañana en la comparecencia de Rajoy una solución al conflicto, por lo tanto yo creo que empezamos mal, empezamos con choque de trenes.
Pero respecto del choque de trenes hay que recordar que el simulacro de referéndum, el memorándum, ¿no?, lo que fuere de este domingo, no se iba a celebrar nunca. O sea que a mí los nunca... hay una intervención célebre a propósito de Cataluña también en las Cortes de la Segunda República, cuando dijo un estatuto especial para Cataluña, nunca, nunca, nunca. Entonces, se levantó. ¿Cómo que nunca? Bueno, nunca quiere decir de momento. Eso, si, llevamos tanto tiempo con esta historia.
Bueno, pero yo estoy con Juan. Yo creo que en estos términos, vamos, si el gobierno comete el disparate de entrar a negociar cualquier cosa que se parezca a un referéndum vinculante, etc. Por lo tanto, pues entonces es cuando tenemos que dar un paso más, es decir, no nos atranquemos ahí, esto parece que es un diálogo de sordos, no tiene ninguna salida, y entonces es cuando tiene sentido volver a escuchar el corte que escuchábamos antes, pero ahora en su verdadero contexto. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el plan B de Mas? El plan B de Mas es lo que siempre hemos sabido, ir a unas elecciones que tengan el mismo valor que tendría un referéndum.
Tenemos un instrumento en la mano que por definición es legal para hacer una consulta definitiva en Cataluña y con todas las consecuencias políticas. Y este instrumento que tenemos en las manos son las elecciones. Pero sin confundir el instrumento con el objetivo. El objetivo no son las elecciones. Es una consulta definitiva, siempre y cuando haya el suficiente consenso político en Cataluña para que realmente este instrumento, elecciones, sea considerado a nivel de todo el mundo como el instrumento para hacer una consulta definitiva.
Aquí se Artur Mas en esta exposición clarísima de lo que busca, lo que esconde es que lo que quiere es presentarse como candidato de una lista única para...
Bueno, eso es lo que ahora
es el problema que tendrá,
claro, porque Esquerra no va a querer ni en broma. Por eso él habla de consenso, con el consenso necesario y siendo yo el líder.
Ahora va a tener que hablar, por lo que ha dicho esta mañana, empezar a negociar con todos los partidos que dan soporte al derecho a decidir.
Pero lo que está haciendo Mas con esto, perdona Luis, es envolverse en la bandera una vez más, en la señera o en la estelada incluso.
Sí, ahora hablaremos, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, pero es verdad lo que dice Tomás, él varias veces cuando en el turno de preguntas, porque la verdad es que cuando comparece generalmente acepta preguntas. Otra cosa es que las preguntas nos parezcan más o menos...
No, es bastante pastueño.
Sí, sí, es un ganado pastueño. Está, digamos, bastante por la labor, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de eso, es verdad que le han preguntado varias veces que qué tipo de elecciones, le han preguntado a propósito de la fecha, le han preguntado a propósito del carácter de las elecciones, si va a ser plebiscitario, si va a haber lista conjunta, si va a tener un programa. Yo creo que esas son las cuatro cosas que a partir de ahora, como más sabe que no va a poder hacer el referéndum acordado con el gobierno, eso lo sabe, pues entonces dice, bueno, yo ya estoy trabajando en las elecciones. Uh-huh. ¿Y ahora de qué se trata? Se trata de negociar con Esquerra Republicana, con la CUP, con la Iniciativa y con el PSC.
Sobre todo con el PSC.
Porque lo ha incorporado a la ronda de consultas con el argumento de que como votaron a favor de la ley de referéndums esta catalana, pues entonces estaban a favor del derecho a decidir, pues yo hablaré con ellos. Y entonces ahora tenemos que saber esas cuatro cosas. A. ¿Qué tipo de elecciones son? ¿Son plebiscitarias?
Evidente.
B. ¿Tienen una lista única? C. ¿Tienen un programa único? 4. ¿Cuándo se celebran? Esas son las cuatro cosas que así a bote pronto se me ocurre. Y yo creo que van a invertir los próximos días, no sé cuántos, pero bastantes días, no dos o tres, en a ver si se ponen de acuerdo.
Más que días, yo diría que meses.
No, meses no.
Probablemente.
Meses no, porque Esquerra las quiere antes de... No, meses no, Tomás, yo ahí no te...
Esquerra o las quiere muy pronto para coger, yo creo, para tener más protagonismo, porque es verdad que en este asunto del 9N, más se lo ha robado.
Que lo ha capitalizado más, claramente.
Lo ha robado, sí, directamente. O sea, que el llanto de Junqueras estaba justificado el otro día, ya iba llorado porque sabía lo que le iba a pasar. En principio, es que TV3 es muy potente, ¿eh? Lo decíamos aquí el viernes, lo que importa es TV3, es decir, es que da igual, cuando están contando con cuántos votos son, qué porcentaje sobre la población, da lo mismo, porque solo hay una voz, una voz, tanto televisual como impresa, no existe otra cosa. Por lo tanto, eso ya es un hecho, ha sido un éxito. También dijimos la semana pasada que sería un éxito seguro, que no haya ningún problema. Entonces, ahora, ¿cómo se plantea? O Esquerra lo hace muy pronto, o acogiéndose a que tienen que ganar tiempo para sumar voluntades a ese proyecto, llegan a las municipales, que es lo que le vendría.
No puede, Tomás, por una razón que tú vas a entender muy bien. Hoy ha vuelto a decir la secretaria general de Esquerra Republicana que en ningún caso, creo que ha sido la expresión textual, aquí estará Leticia Vaquero para corregirme, en ningún caso van a apoyar los presupuestos. Es decir, el problema que tiene Artur Mas es un problema de que estamos a final de año y que tiene que aprobar unos
presupuestos. Lleva 2 años, ¿no?, con esos...
Sí, pero...
Claro, otro añito más con los mismos presupuestos. Al fin y al cabo...
No, hombre, pero yo creo que vamos a...
Sí, eso también se lo han preguntado. Si prorrogaría presupuestos de nuevo. Creo que ha sido la penúltima pregunta. Y, bueno, le ha dicho que no tocaba prácticamente...
Bueno, no ha contestado nada. Él siempre ha dicho, yo no voy a contestar a nada de esto hasta que no oiga lo que me tengan que decir en esa ronda de consultas. Pero bueno, al margen de la dificultad que tiene el de prolongar mucho más tiempo esta situación de inestabilidad minoritaria, de la cual él es consciente, lo ha dicho varias veces, yo soy consciente que estoy en minoría, etcétera. Pero, Juan, no olvides que la querella que va a presentarse mañana contra Mas y otros
¿sí?
tiene una eventual consecuencia.
Inhabilitación.
La inhabilitación.
Sí, no es ninguna tontería.
Y por lo tanto, la inhabilitación zanjaría la cuestión de que si quién va en la lista, quién la encabeza, sí, y quién la convoca. O sea,
al final va a ser Torres Dulce el que resuelva la incógnita. No, es un dato importante.
Torres Dulce no.
Torres Dulce, porque
Torres Dulce, bueno, ya me hubiera gustado que hubiera sido Torres Dulce. Sí. Es el fiscal del de Superior de Cataluña.
Entonces, bueno, pero...
Pierde usted toda esperanza.
Bueno.
Pues, vamos.
¿Sabes lo que
puedo decir en italiano, pero que queda más bonito.
Sí, hombre, sobre todo queda más...
Además, el Dante con la chate ogni speranza. ¿Sabes que Dante, uno de los endecasílabos, se ocupa de Cataluña? Dice, la vara pobertà dei catalani. La vara pobertà dei catalani es algo que les duele mucho, pero que les define bastante bien.
Bueno, en todo caso, lo de la mañana será... Yo tengo la teoría absolutamente especulativa de que el señor Rajoy va a salir después,
hombre,
de que se haya presentado la querella.
Yo es que interpreto que sale mañana a esa hora porque ya tiene la certeza de que la querella estará presentada.
Para poder decir que
no sentido tiene salir mañana y no salir hoy. o ayer.
No, ya mañana dirá que ha sido el gobierno el que ha instado a la fiscalía.
No, no debe decir, ¿no?, eso, porque si dice eso deja al ministro de Justicia, que ha dicho que no está para nada presionando al fiscal, y ha dejado muy mal al fiscal, que hoy ha dicho, bueno, lo que ha dicho el fiscal es esto que puedes escuchar para que lo tengas bien claro.
Que ni he recibido ninguna indicación, ni voy a recibir del gobierno, ni con respecto a las formas, ni con respecto a los momentos de presentarlo, donde he tenido siempre absoluta libertad. Tiene libertad a los fiscales, que yo respeto extraordinariamente. Asumimos cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de razonamiento, pero insisto fundamentalmente, vamos a actuar cuando creamos que debemos de actuar, ni antes ni después.
Yo ya he dicho antes, con todo el respeto que los oyentes saben que le tengo a Eduardo Torres Luce, algo más que respeto, le tengo un profundo afecto personal. Ahora, eso no me convierte en un ciego de nacimiento. ¿Me creo esto? No, no me lo creo. O sea, no me lo creo, pero que me perdone don Eduardo Torres Luce, pero yo no me lo creo. Entonces, estoy en la tesis de Juan, es decir, yo creo que el presidente del gobierno ha esperado a poder decir, mire usted, el Estado de derecho se ha cumplido y por lo tanto, tal y no sé qué y no sé cuánto, si ahora digan ustedes a estar en acción, etcétera. Bueno, el caso es que es previsible lo que va a decir efectivamente mañana Rajoy. Pero a mí lo más triste de todo en este asunto de las querellas es lo que le he escuchado hoy a Pedro Sánchez. Si yo ayer estaba indignado por la inacción de un gobierno que no había hecho nada positivo para que se mantuviera, para que se respetara la legalidad, hoy tengo que hacer las mismas consideraciones, pero referidas al principal partido de la oposición. Porque, claro, si se ha cometido algún delito, aunque sea posterior, habrá que perseguirlo, ¿no? O sea, si queremos hacernos respetar como Estado de Derecho.
Claro que sí.
Pedro Sánchez, sin embargo, no es Juan de tu opinión.
La consulta se ha celebrado, el señor Rajoy no ha respondido, no ha abierto la puerta precisamente a esa reforma constitucional, y en consecuencia lo que estamos proponiendo los socialistas es que ni el gobierno de España se tiene que comunicar con el gobierno de la Generalitat Catalana a base de querellas, sino a base de política, ni el gobierno de la Generalitat Catalana se tiene que comunicar con el gobierno de España a base de ultimátums. Basta ya de ultimátums, basta ya de querellas, es la hora de la política y eso es lo que hemos propuesto los socialistas.
Hasta allá de querellas, dice el se queda tan ancho. Es decir, no, sí, o sea, se han cometido unos delitos, pero ¿para qué los vamos a perseguir? O sea, pelillos en la mano.
Es terrible, la postura de Pedro Sánchez es terrible. No. Ayer en Cataluña y hoy con más énfasis.
Es la diceta, ¿eh?
Bueno.
Que tiene además mucha influencia sobre Pedro Sánchez.
Luego lo escucharemos porque esta diceta me decía Carmen Arreaza, que acaba de llegar para hacer el resumen de otras noticias. ¿Dónde está? ¿En qué medio está compareciendo?
En la noche en 24 horas, creo recordar, luego te lo dirá Miguel con total seguridad, pero estar va a estar en el espionaje.
Bueno, pues estará, ya sabremos, vamos, ya sabremos. Ahora veremos hasta dónde quiere llegar.
Diceta y Sánchez se respetan, se quieren, se aprecian, se vigilan y todavía no se llevan la contraria. Pero eso genera que el Partido Socialista y el PSC adopten posiciones contradictorias en muchas cosas. Por ejemplo, en el hecho de apoyar o no apoyar la consulta. Un tema importante. Y en todo caso, Alfonso Guerra hace tres cuartos de hora ha dejado a Pedro Sánchez a los pies de los caballos, porque ha dicho él lo que, desde mi punto de vista, debería haber dicho el líder del PSOE, que es que, con independencia de criticar a Rajoy y desgastar, que me parece bien, y creo que la oposición está para eso, hombre, apuntar...
Tendrás que criticar lo criticable, ¿no?
Por supuesto,
no,
por supuesto, pero que entiendo que haya una intención de desgastar al gobierno, me parece bien, e incluso sano y democrático, pero lo que no puedes hacer es perder el Oremus y olvidar que el que nos ha metido principalmente en este jardín es Artur Mas, que escuchando a Pedro Sánchez parece que es todo culpa de Rajoy. Y tampoco es eso.
El señor Guerra
lo ha dejado muy claro.
Podían haber votado el nuevo Estatuto de Cataluña, que es de donde surge todo esto, y votó que sí.
Bueno, después de hacerle un pequeño corte de pelo al Estatuto, sí. Sí, votó que sí, es verdad.
Esto es lo que ha pasado hoy. Luego tendremos la oportunidad de, como escucharemos a Iceta y a otros protagonistas de la actualidad, volveremos sobre ello. Pero ahora vamos a ir sobre las otras noticias del día. Ya os he dicho antes que tendremos oportunidad de hablar de la crisis interna del PP, eso por una parte, y luego también tendremos la oportunidad, hablando de política, de ver cómo está esa política de aproximación entre Ciudadanos y UPyD. Hoy Ciudadanos ha propuesto una lista única con UPyD, y UPyD lo que yo intuyo es que está en un gesto de decir, Dios de mi vida, como pase de mí este cáliz.
UPyD está, primero, sorprendido, porque estas propuestas no se deberían hacer a través de la prensa, y se han enterado por la prensa, y segundo, mosqueados porque no es lo que han hablado.
Y al mismo tiempo fastidiados porque las encuestas les están mandando señales diciendo o haces algo o te opones.
Es que yo creo que ese es el único argumento que en este momento se baraja en UPyD a favor de juntarse con Ciudadanos. Todos los demás argumentos que están sobre la mesa es nada de acuerdo. Ya. En tal caso, algún acuerdo puntual.
El domingo dice que Ciudadanos estaban muy contentos. Muy, muy contentos.
Pues ya me explicarás luego por qué. Ahora vamos a resumir otras noticias destacadas del día con la ayuda habitual de Leticia Vaquero y Carmen Arreaza.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han dejado hoy en libertad a 4 de los 32 detenidos de distintas administraciones y de varios partidos políticos dentro de la operación Enredadera. La juez Mercedes Alaya ha dirigido esta operación, que es la tercera fase de otra, bautizada como Madeja, también dirigida por la misma juez. Los agentes creen que los detenidos en esta nueva operación formaron una red de funcionarios corruptos que facilitaban la concesión de contratos públicos a la empresa Fito Novo a cambio de sobornos.
Más de 300 testigos declararán a lo largo del juicio del caso Noos, entre quienes se encuentran el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, además del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. El nombre de Rato, que no fue llamado como testigo en la fase de instrucción, habría sido incluido para que aclare en sede judicial si participó en una reunión con los dirigentes de Noos en el Palacio de la Zarzuela, tal y como asegura el exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres.
Tras la polémica suscitada por los viajes de José Antonio Monago en su etapa como senador, todos los partidos de la Cámara Alta han acordado buscar una fórmula para controlar los desplazamientos de los parlamentarios. Sin embargo, en la Junta de Portavoces del Congreso, celebrada esta misma mañana, el Partido Popular se ha opuesto a aprobar medidas en este sentido. El presidente del Congreso, Jesús Posada, sostiene que no tiene que controlar a los diputados.
No pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. A mí me parece que los grupos pueden estar mejor preparados o más, son más idóneos para controlar la actividad de sus diputados que la propia presidencia del Congreso, Servicios Generales del Congreso, que no pueden controlar cuál es la labor política que realizan los diputados. Yo no quiero que eso ocurra.
La Audiencia Nacional ha confirmado que existen indicios de que el Partido Popular se lucró de las comisiones ilegales que presuntamente cobraron de la trama Gürtel los exalcaldes populares de los municipios madrileños de Majadahonda, Guillermo Ortega y de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Un dinero que estos usaron para pagar sus campañas electorales, ahorrándole ese gasto a la formación.
El diputado andaluz de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, renunciará a la alcaldía de la localidad sevillana de Marinaleda, al frente del cual lleva 35 años, para mantener su escaño en el Parlamento andaluz, aunque no se descarta que siga como concejal en ese mismo ayuntamiento. Sánchez Gordillo era el único de los 7 parlamentarios afectados por el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley Electoral de Andalucía, que aún no había comunicado si renunciaría al escaño o al cargo de alcalde.
Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que ha superado la infección del ébola, ha presentado en la Consejería de Sanidad una solicitud de iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial por el sacrificio de su perro Excalibur. Reclama que haya un pronunciamiento sobre si la muerte de la mascota era necesaria y si no lo era, que se reconozca el daño moral que se habría producido. Romero presentó ayer además una querella contra el consejero regional de Sanidad, Javier Rodríguez, en la que le reclamaba 150.000 euros. Sobre este asunto se ha pronunciado hoy el presidente de la comunidad, Ignacio González.
Lo respeto, no lo comparto. Me parece que lo que ha habido en este caso es un funcionamiento de la sanidad madrileña extraordinario que ha acreditado que estamos aquí con una de las mejores sanidades del mundo, que ante un hecho tan complejo como era una infección de ébola que nunca se había tratado en Europa, pues se ha resuelto con este éxito que es salvarle la vida a Teresa.
El número de heridos en el accidente del autobús de Cieza, en Murcia, que se encuentran en cuidados intensivos, se ha reducido de 8 a 6, según fuentes de la Consejería de Sanidad. En total son 23 las personas que permanecen ingresadas, de las que estas 6 de las que acabamos de hablar están graves, y 17 con heridas de diversa consideración, 11 de ellos con evolución favorable. Por otro lado, se siguen investigando las causas del accidente. El autobús accidentado dejó marcas de frenado sobre el stop que se saltó antes de cruzar la carretera y caer por un terraplén, según fuentes de la investigación.
Y en deportes, la Federación Africana de Fútbol ha confirmado que Marruecos no acogerá la Copa de África de Naciones de 2015 después de que Rabat solicitara su aplazamiento a 2016 por temor a la propagación del virus del ébola. Además, ha anunciado que su selección no disputará el torneo. Hoy también la selección española de fútbol se ha concentrado en Las Rozas para preparar los partidos del sábado en Huelva ante Bielorrusia, clasificatorio para la Eurocopa, y el amistoso del martes 18 en Vigo ante Alemania. Callejón y Nolito son dos de las novedades en la lista.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
3940-03940.
Serie
106106.
En Casa de Herrero, es radio.
Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha llegado.
Ha llegado.
Ya sabía que llega. Pilar, no sabemos cuándo. Pero que
sobre
llega,
y media.
Llega.
Yo voy como media hora.
Cuando llega, son menos 20. Wow.
Voy a pasar a buscarla. Voy a pasar a buscarla yo cuando salga para acá.
Es buena idea.
Bueno, paso por tu puerta.
Se lo perdonamos porque de vez en cuando, hoy la portada de hoy, no la de mañana, la de hoy, la que supimos anoche, era la más informativa y os apunta un tanto porque ya todos los periódicos luego han chupado rueda muchas horas después.
Sí, sí.
La primera que ya decía, la Fiscalía está ultimando la querella contra Mas. Bueno, hay disparidad, ¿eh? Todavía a estas horas no se sabe con contra cuán. Hay tres, están claros, pero luego ya no se sabe si hay más, no hay más, y cuántos más, si unos, si dos.
Cada
si más,
web
dos.
Da unos. La Vanguardia solo deja a la vicepresidenta y dice que a lo mejor puede ir la de Educación, y por ejemplo la web del Mundo da los mismos que dábamos nosotros.
Rigau, Espadalé.
Sí.
No, Espadalé.
No, Espadalé. Mas, no. Rigau.
Mar, y el Mundo y la Razón, y Espadaler también.
Espadaler lo dabais vosotros, pero hoy, por ejemplo, el País dice que ni Espadaler ni el de Justicia.
No, digamos, Espadaler es el...
Que se está estudiando.
El conseller de Interior.
El interior.
Como una quiniela.
El de los Mossos.
Que al final serán todos.
De todas maneras, ya que estamos hablando de eso, lo relevante no es que se creye, lo relevante es que no se creya por sedición. Es decir, lo relevante es que se creya por dos delitos que se sustancian en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces... Claro, a mí me sorprende, porque yo siempre creí que, vamos, siempre creí, no, es que lo dijeron, o sea, ayer me parece que hacíamos el recuento de las declaraciones que se habían producido y el gobierno tenía previsto la querella por sedición. ¿Qué diferencia hay? Muy importante, la sedición se tiene que sustanciar en la Audiencia Nacional.
En la Audiencia Nacional.
Pero bueno, la Fiscalía también tenía en un principio la sedición, es lo que barajaba, ¿no?, antes...
Y ahí es donde yo te digo, pues me sumas los elementos y dices, ¿entonces qué ha pasado?
Que se ha negociado.
¿Me creo a Torres Luce cuando dice que no ha recibido ninguna indicación? No, no me lo creo. ¿Me creo al señor Catalá cuando dice no hemos dado ninguna indicación? No, no me lo creo.
Pues, pero yo te diré, el domingo sí que en el gobierno pensaban que la Fiscalía actuaba ese mismo domingo por la tarde y además lo pensaban desde muy pronto, desde primera hora. Ellos pensaban que la Fiscalía iba a anunciar...
Y no habían preguntado ni nada.
Yo te digo lo de preguntaba porque, a buen entendedor, es decir, todo el mundo sabía y en el gobierno se pensaba que la Fiscalía actuaría esa misma tarde. Y entonces sí que hubo dos grandes decepciones. El señor Artur Mas, como salió, ponía aquí estoy yo, tan desafiante, y que luego la nota de la Fiscalía tenía 5 líneas y Catalá tenía que salir a dar la cara con 5 líneas de la Fiscalía. A lo mejor nos explicamos que había algún debate sobre cómo lo iban a hacer, pero yo no sé, yo creo que Torres Dulce va también un poco por su lado, ¿eh? Hombre, o mucho por su lado, porque...
Debería ir, además.
No, si yo lo he defendido y además a todos los que decían, o lo que se dice de ayer, es verdad que Rajoy en lo político le está costando una vez más y mucho, y al final acaba saliendo tarde... Pero es verdad que el fiscal sí es cierto que la ha mantenido sus tiempos y que al gobierno a veces le hubiera gustado que hubieran sido otros los tiempos.
Sí, pero aunque es cierto, y lo ha dicho Torres Dulce, que los tiempos de la Fiscalía no son los tiempos políticos ni los tiempos mediáticos, evidentemente, y ni deben serlo, también podría haberse dado un poco más de prisita. No por nada, sino no es ni siquiera prisita, sino actuar al día siguiente. ¿Qué más elementos necesitaba?
Hay dos cosas, yo creo que han ido un poco tarde, que son, o muy tarde para mí. La Fiscalía ya tenía que haber actuado cuando se ponen los colegios,
claro.
Cuando el viernes dice lo de los motores de escuadra, es evidente. Y luego hay otros también que se nos han olvidado, que son el Constitucional. Que el Constitucional perfectamente podía haber dicho, oiga, señores jueces, tienen que hacer que se vele por mi resolución. Y también podría haber actuado. Y yo ayer, a raíz de que lo dijo el portavoz del PP, yo lo pregunté en torno al Constitucional. El Constitucional era como si con ellos no fuera la película, como nosotros ya hemos terminado. Entonces, bueno, yo creo que ha habido lentitud en la respuesta política, mucha yo creo, muy en el estilo Rajoy. Hoy decíamos que los tiempos de Rajoy no son de este mundo, y es verdad, ya yo ya no les encuentro explicación, pero en la justicia también,
¿eh? Yo me siento incómodo hablando de esto, no por mi amistad declarada y conocida con Eduardo Torres Luce, sino porque cuando hago algún tipo de afirmación, precisamente porque la gente sabe que soy amigo de él, se cree que estoy utilizando información privilegiada, y no es el caso. O sea, prometo solemnemente que lo que digo es pura especulación personal, basada en mi pura especulación personal, y además lo que voy a decir no deja en buen lugar a Torres Luce como fiscal general del Estado. Pero yo lo que creo que puede estar pasando es que el gobierno le dice no por sedición, porque eso es un lío, y no por sedición. Y que Torres Luce, cosa que me parece mal, acata, digamos, esa indicación, y dice, pues ahora te fastidias, y entonces, bueno,
los
pues,
tiempos
pues,
los marco
pues
yo.
Ahora los marco yo, y ya veremos cuando tal. Y por ahí debe haber un poco de...
El gobierno no va a romper la baraja.
Pero vuelvo a repetir, esto es una absoluta especulación personal basada nada más que en mi imaginación, ¿eh? No tengo en la mano.
Sí, pero encaja en la impresión que tenemos
pero,
todos.
Pero la relación de Torres Luce y el gobierno, que aparte ya que todos sabemos que deberían ser y si son independientes, pero hablando, jugando en el diálogo este que tú dices... es muy mejorable, y casi desde que se fue Gallardón,
claro,
diría que inexistente. Es decir,
ese es un matiz importante.
Entonces, el señor Torres Luce también ha ido por libre, que está bien, es decir, que no me malinterprete, pero que yo no veo tanto a un gobierno que le pueda decir al señor Torres Luce lo que haces y lo que no haces, ¿eh? Porque es muy... Hay ciertas cosas que Torres Luce sí debería comunicar al gobierno porque son del funcionamiento. Oye, mira, pues una cosa tan sencilla como decir, pues oye, nos vamos a presentar esto... Pues de forma independiente. Oye, lo que todo el mundo sabe que se hace. Y yo creo que ahí el problema que hay es que no hay diálogo. Es decir, pero que no digo que ahora no lo haya podido haber, pero que no hay diálogo, nada de diálogo.
Para Torres Luce, si realmente se va mal con el gobierno, si lo que quiere es marcharse y partir en bote y salir por la puerta grande, le vendría lo mejor, sería una querella por sedición directamente. Porque ya que no actúa nadie, actúa la justicia. Si no actúa así, es decir... Se está tirando piedras contra su propio tejado, desde ese punto de vista.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, como eso toca mañana, porque mañana es cuando conocemos los detalles, claro, primero contra quién va y el razonamiento jurídico.
Esto se va a seguir negociando. Han estado negociando con la amenaza de la sedición del 9N sobre la mesa. Esto lleva 2 años, desde toda esta historia. Llevan 2 años chuleando, sí. Chuleándose de todo el mundo, sobre todo el gobierno. Y el gobierno ha tragado y seguirá tragando. Y se ofrecerá, no ya una reforma constitucional, pero bueno, vamos a ver si pasamos a hablar de los 37 puntos, en vez de 21 serán 37. Y después, hombre, una declaración unilateral de independencia, no, eso vamos a quitarlo. Hablemos de un pronunciamiento, que es lo que ya se habla en Cataluña. Un pronunciamiento que después someteremos a las Cortes Generales para ver cómo lo ven.
¿Tú cómo vas de obras de caridad? ¿Bien?
Yo muy bien, sí.
¿Has oído hablar de esa que dice dar de comer al hambriento?
Sí, sí.
Pues entonces deja que Leticia Vaquero nos cuente lo que nos tiene que contar, que tiene que cenarse un sándwich, que está la mujer absolutamente claro. Hambrienta. Y dice, oye, dile a Tomás que se calle, que yo tengo aquí el sándwich y me lo quiero comer. Pero es que antes nos tiene que dar los pocos datos que hay. O sea, todo el mundo intuye, todo el mundo tiene su propia fuente, digamos, más o menos discreta, todo el mundo en la profesión. Quiero decir, todo el mundo sabe que es absolutamente cierto que el Partido Popular por dentro está viendo más que palabras. Todo el mundo lo desmiente de puertas afuera. Naturalmente nadie se lo cree. Y de eso se van filtrando algunas informaciones que naturalmente no pueden ser muchas veces contrastadas con las opiniones públicas, porque claro, la gente te lo cuenta en secreto. Y luego te lo desmiente en público. Es una cosa, en fin, muy habitual. ¿Pero qué es lo que se va sabiendo de esa tormenta interna, Leticia Vaquero?
Bueno, pues justamente por lo que contábamos ayer y recordamos hoy, el Partido Popular en Cataluña decía unas cosas en público, otras completamente opuestas en privado. Es decir, que mientras en privado algunos de sus miembros confesaban sentirse desamparados después de que el gobierno de Mariano Rajoy no impidiese la pseudoconsulta, por otro lado escuchábamos en público las palabras que pronunciaba la lideresa popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, diciendo todo lo contrario.
Negamos rotundamente que haya habido ningún tipo de malestar con el Gobierno. Al contrario, el Comité de Dirección, hoy por unanimidad, ha dado apoyo absoluto al Gobierno de España, que es quien ha impugnado los dos procesos, la consulta y el proceso participativo, y estamos convencidos de que la democracia y la Fiscalía y las instituciones actuarán.
Entonces todos debemos pensar que, a pesar de que el Partido Popular de Cataluña haya defendido durante muchísimo tiempo que no se iba a celebrar de ninguna de las maneras la consulta, pues finalmente sí ha ocurrido, y que aún así todos están muy contentos, ¿no? Según las palabras de la señora Camacho, no hay malestar. Negaba declaraciones de miembros de su partido, como las que leímos ayer, por ejemplo, en diarios como en El Mundo, que decían que esta no actuación de Rajoy les deja sin armas en Cataluña y que nunca se lo iban a perdonar los votantes. Tanto es así que animaban a que el presidente fuera por los pueblos y que intentara él formar candidaturas. Estos son los antecedentes, para que recordemos lo que ocurría un día después del 9N, pero hoy se ha abierto un nuevo capítulo. Si hay palabras que realmente han irritado, en este caso a la vicesecretaria de Organización del PP en Cataluña, Dolors Montserrat, han sido las de la diputada de su partido, Cayetana Álvarez de Toledo, quien también, recordemos, es la portavoz de la plataforma Libres e Iguales. Ayer, Álvarez de Toledo escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: profunda sensación de desamparo ante el silencio del gobierno de mi país. De ahí que Dolors Montserrat le haya contestado de la siguiente manera, y nada de segundas.
Sé que su marido es catalán, ¿eh?, pero viven fuera de Cataluña. Yo le diría a Cayetana que es muy fácil sentirse desamparada desde fuera de Cataluña, pero lo difícil es ser del Partido Popular en Cataluña. Y nosotros, el Partido Popular en Cataluña, estamos dando la cara cada día, ¿no? Y que tenemos legitimidad, así de claro lo digo. Somos los catalanes de hablar sobre Cataluña, y en este caso en concreto, cuando hablamos del Partido Popular, quien está legitimado a hablar del Partido Popular catalán es Alicia Sánchez Camacho, el presidente Rajoy y Dolores de Cospedal, y nadie más.
Y nadie más puede hablar del tema. Eso sí, ya puestos a decir la verdad, entre comillas, ha reconocido que sí que ha echado de menos alguna declaración del presidente sobre el proceso participativo. Tendrá que esperar a mañana. Mientras tanto, la gota que ha colmado el vaso ha sido lo que opina de todo esto la dirección nacional del partido. Según diversos medios de comunicación, Génova no le da la mayor relevancia porque considera que el 90% de su partido respalda la actuación de Rajoy. En otras palabras, es una minoría la que se queja. El Partido Popular niega división en el partido, a pesar de todo lo que acabamos de escuchar, e insisten en que no hay sensación de que el gobierno lo haya hecho mal.
Es la extrema derecha, si lo ha dicho El Mundo hoy.
No, El Mundo hoy ha dicho la derecha. Ayer dijo Casimiro en Twitter la extrema derecha. A ver si empezamos a puntualizar que estas
cosas... La derecha del PP.
La derecha del PP.
No, la derecha del PP se lo puede ser.
La derecha de la derecha.
A la derecha de la derecha. Claro. Bueno, a ver, a propósito de eso, antes estabas hablando, y además es que es curioso porque las caras de Tomás y de Juan
Serrat es de aurora boreal. Es decir, solo puede hablar
quien yo diga.
Cospedal, que es catalana, y Rajoy, que también.
Tienen legitimidad, dice que tienen legitimidad, solo tienen legitimidad.
¿Pero qué dice esta mujer? Es decir, el problema es que ya es un contradios. El problema que un español opine sobre Cataluña está mal. Está mal, pero además es que no dice nada, que se siente desamparada, como muchos catalanes.
Bueno, además, muy en la línea de lo que ha venido diciendo con su plataforma desde que la fundó hace 2 meses.
Pero eso, claro, que les pasaba al PP, al margen de que moralmente se puedan sentir como quieran, es que decían el domingo en Barcelona que es que en las elecciones municipales no se jalaban una rosca. Y entonces, ¿y por qué estaban entusiasmados Ciudadanos? Porque veían que esa frustración que sufría el PP a ellos les venía bien, evidentemente.
Pero es una cuestión de ahora que se lleva tanto lo de ocupar el espacio, pues claro, es que lo que ves cuando lo muestras es que hasta una plataforma cívica ha ocupado el espacio que debería haber ocupado el PP en Cataluña. Entonces, al final ellos se quedan teniendo que hacer un discurso que es de ataque, porque es un discurso que no sé si...
¿De ataque a los suyos?
No, de ataque, claro, de ataque a cualquiera que les haga ver que se han quedado fuera. Pero sí, lo que le pasa al PP de Cataluña es que se ha dado cuenta que no funciona, y no funciona porque... Además,
¿no funciona el qué?
El PP, porque no acierta. Claro, porque no acierta, porque él no acierta. Además, cuando intentan ir y coge a Alicia y viene y dice una financiación singular y lo filtra al país. Es decir, cuando intentan ir de eso... De un PSC o de algo así, de no, nosotros somos muy catalanistas y entonces lo que queremos es esto, mal. Cuando intentan ir de lo otro, yo todavía estoy esperando una querella que iba a presentar la señora Alicia Sánchez Camacho en la Fiscalía, cuando empezó todo lo demás, porque más iba a presentar el decreto, ¿os acordáis? En cuanto publique que no la ha presentado el Partido Popular, cuando ayer sale a valorar lo llama chapuza y luego dice que la fiscalía, como ayer, tiene que actuar rápidamente. Es decir, no aciertan en el discurso. ¿Pero por qué? Porque les han robado el discurso, porque no tienen.
No discurso. Claro. Pero no, ¿cómo van a acertar si no tienen?
Y luego se han sentido,
no saben lo que son.
Se han sentido no, profundamente claro. desamparados por el gobierno. Lo que ha dicho Cayetana, Álvarez de Toledo, es lo que pensaban todos los del PP de catalán.
No, y no solo catalanes, que yo creo que...
Bueno, no solo catalanes, pero en particular los catalanes, que el domingo estaban preocupados y enfadados.
Os quiero recordar, aunque ya sé que en vuestro caso es inútil porque lo sabéis, que todos los rumores de luchas internas, de malestar interno en el Partido Popular, arrancan el día antes del 9N. La primera que habla de los anónimos es María Dolores de Cospedal en una rueda de prensa hace dos lunes, cuando se empiezan a utilizar las metáforas del barco que se hunde y las ratas que lo quieren abandonar.
Cuando todo
eso es
Púnica.
Eso es claro, todo eso es previo, que todo este proceso catalán lo único que ha hecho es añadirle más
pero es que de verdad, o sea, todo lo de ayer estaba ya escrito, es que es decir, estaba guionizado. Insisto, es que eso lo hablábamos el viernes. Va a pasar exactamente el guión que tiene las televisiones, que tienen los periódicos. El guión que por la cuya coda la pone Pilar Rahola en La Vanguardia. Es decir, estaba todo absolutamente hecho.
Es decir, en
después lo subraye de una manera tan ominosa el silencio del presidente del gobierno, pero es lo que crea esa situación.
No, pero en el PP la situación ya de los anónimos, es decir, viene de antes y viene ¿por qué? Porque hay que confeccionar unas listas, porque hay unas encuestas que están dando muy malos resultados, porque están todos muy nerviosos. Entonces, tú lo que haces es, cuando viene la corrupción, dices, hombre, Mariano, que es que esto de la corrupción nos está llevando a todos por delante, lo dicen los que tienen pretensiones. Los que sean por perdidos, no. Es decir, yo le llamo que hay como dos vertientes, que son la vertiente Feijóo y la vertiente Soraya, que son... Hay las dos operaciones, la operación Soraya y la operación Feijóo, que es, vamos a ver, depende de a quién consultes, qué anónimo sea, te cuentan una cosa y es, hace falta una renovación general... No te dije yo hace tiempo, va a empezar la operación Soraya y empezó generacional, Soraya no es del partido, Soraya no está tan ligada al partido, no tiene corrupción, no tiene gestión. Esos son unos. Los Feijóo son, yo soy del partido, he movido al partido, el sucesor del presidente natural, etcétera. Entonces, todo eso estaba ya antes y va a seguir estando y luego lo va a acrecentar. Claro, cuando viene la corrupción, que todo el mundo dice, bueno, cuando viene Cataluña y el presidente del gobierno se lo repiensa y se equivoca... Pues claro que también salen, pero es una cuestión de que hay una lucha porque hay que hacer unas listas. Y luego al final sabes lo que pasa en el PP de Rajoy siempre, que es a mí lo que me parece mal. Que luego nadie sale, que luego nadie tiene valor. Bueno, Aguirre lo tuvo. Y a partir de ahí nadie más. Y tú tienes que tener valor. Y si no te gusta, con nombres y apellidos, si no tienes nada que perder. Y si tienes algo que perder, pues a lo mejor no te interesa estar en el partido de un señor que te parece que no tiene liderazgo y que no vale para nada.
Estoy de acuerdo, pero tampoco eso te da, digamos, derecho, una manera de hablar, a negar que las fricciones existen.
Aquí pero es que las está negando, yo te digo que
¿todo el mundo?
Las hay.
Hombre, porque el mundo, ellos las niegas, tú lo has dicho fenomenal, las niega incluso el que te las cuenta.
Bueno, claro.
Claro, pero es normal, porque no tienen valor.
Bueno, pues...
Y tú cuando le preguntes a Rajoy, que te... No, hombre, yo el otro día le pregunté a Jorge Fernández una cosa que tenía no contrastada, sino lo siguiente, que era el debate este que había, Rajoy tiene que ser el candidato tal, ¿y qué te va a contestar? Pues no, claro, nosotros nunca nos hemos planteado. Es normal, ellos nadie te lo van a...
¿Lo dijo hasta Rajoy?
Ellos no te lo van a reconocer.
Hay mucho paro. No.
No, y el que te rondaré, Morena, porque si yo lo he dicho varias veces, yo no sé si en este momento se está haciendo el trabajo de campo de alguna encuesta, pero como ahora mismo se está haciendo el trabajo de campo de
a
una
nivel nacional,
encuesta de intención de voto...
A nivel nacional, bueno, en el PP.
En algún medio de comunicación...
Lo de Cataluña es letal.
Claro, es decir, el impacto que esto está teniendo en el electorado del Partido Popular, esa sensación de desamparo a la que hacía referencia Cayetana, que con todos mis respetos para la señora Montserrat, no es exclusivo de Cataluña. Es decir, es que la gente que lo que quiere es vivir en un país donde la ley tenga un valor, donde el gobierno tenga una cierta capacidad de liderazgo, donde la unidad sea algo que la gente defiende... Toda esa gente se siente desamparada. No hace falta vivir en Cataluña para sentirse desamparado.
Y no hace falta ser del Partido Popular como Rajoy o Cospedal para opinar. Simplemente opinar. Cualquiera puede opinar.
Cualquiera. Digo, porque no se ha subrayado la parte del discurso de Mas, de la intervención de Mas, del domingo en inglés y en francés. Era delirante. O sea, ya era. Et de nous,
Es decir, era un pequeño país que estaba absolutamente pisoteado.
Helpas.
Los Helpas, sí. Etenu, los dos. Pisoteado, martirizado por un ejército de ocupación. Bueno, era una cosa tremenda. Que yo no sé cómo el ministro de Exteriores no dice algo.
No, hombre, un... no le animes. No le animes. Coño, pues, solo no, falta, digo, que le animes.
A él, que le gusta tanto hablar, bueno, ahí lleva, lo tenía, es vamos, tiene una pista.
Que le habrá pasado, lleva mucho tiempo, claro, sin darnos un titular.
A lo mejor quiere ser el sucesor.
Bueno, lleva sin darte un titular desde el día que dio aquel gran titular que le ha hecho que no te vuelva a dar a ninguno.
¿Cuál fue? Recuérdamelo, porque me ha dado tanto.
El del artículo 155.
El de los 155, la suspensión de autonomía.
Desde ahí.
En un desayuno.
Bueno, en fin. Bien, esto es un capítulo más de un culebrón que sigue vivo, o sea que ya lo iremos viendo día a día. Ahora vamos a la publicidad, porque luego tenemos que hablar de los movimientos que se están registrando también en otros partidos, que quieren también sacar un poco los cuernos al sol, como los caracoles después de la lluvia.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, lo catalán está provocando reacciones en todo el tablero político, eso está más claro que el agua, hablábamos de lo que está suponiendo para el Partido Popular, pero hay dos partidos, Ciudadanos y UPyD, que también han tenido que mover ficha. Bueno, ha movido ficha uno, sobre todo, Ciudadanos. Y ha dejado a UPyD, yo creo que con el pie cambiado. Miguel González Adalid, ¿qué sabemos de ese proceso?
Bueno, desde que Francisco Sosa Wagner publicase en el diario El Mundo la carta que ha terminado con su renuncia a su escaño en el Parlamento Europeo, su partido, UPyD y Ciudadanos, han mantenido una serie de reuniones para estudiar cómo actuar de forma conjunta. Hasta el momento se han celebrado tres encuentros. Uno de presentación, al que acudieron Rosa Díez y Albert Rivera, líderes de ambos partidos, que eso sí, comparecieron por separado. De hecho, por parte de UPyD vimos a Andrés Herzog y a Ramón de Veciana, y otras dos reuniones de trabajo. Y aunque aún quedan otras dos citas, la ejecutiva de Ciudadanos aprobó ayer proponer a la formación Magenta la creación de listas conjuntas en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y hoy lo han hecho público. Así describía sus sensaciones el secretario general adjunto del partido, José Manuel Villegas, en los informativos de esta casa, cuando han comparado estas negociaciones entre formaciones con otra situación, cuando a un chico le pide salir a una chica.
No tenemos ni mucho menos la seguridad, pero creemos que es lo lógico y, por tanto, esperamos que sí que se pueda alcanzar ese acuerdo. Pero bueno, al final, siempre que le pides para salir a la chica, tienes esa duda, ¿no? Ese cosquillo de si te van a decir que sí o que no, pues yo creo que podemos estar en una situación parecida.
Pero el hecho de enterarse por la prensa ha enfadado a los dirigentes de UPyD. Según Carlos Martínez Gorriarán, es como si te van a pedir matrimonio y te enteras por los medios de comunicación. Lo cierto es que el teletipo de la agencia EFE, dando por cerrado el acuerdo, ha generado mucho malestar en la formación Magenta, y de nada ha servido que Albert Rivera puntualizase luego en Twitter. Ha dicho en la red social, ante el error de la agencia EFE, aclaró que no hay un pacto con UPyD, sino un acuerdo de la ejecutiva de Ciudadanos para proponer un acuerdo electoral. Pero, como decíamos, el simple hecho de que se anuncie esta propuesta de forma unilateral en los medios y no en las reuniones que están manteniendo ha sorprendido mucho, tal y como nos ha confirmado hace unos minutos Ramón de Veciana.
Pues ha sido sorprendente que tuviésemos conocimiento primero por la prensa y nunca directamente a través de los propios partidos Ciudadanos, máxime cuando todavía estábamos en plenas conversaciones para llegar a un acuerdo.
El máximo responsable de UPyD en Cataluña ha explicado que la idea que tenían ambos partidos, lo que habían hablado, era elaborar unas conclusiones en la última reunión y ofrecérselas de manera conjunta a la sociedad. Nada que ver, según Ramón de Veciana, con lo que ha hecho hoy Rivera.
Lo que habíamos previsto, y este era el plan que se había señalado, es que ambas formaciones hicieran una comunicación pública a la sociedad. Es decir, el planteamiento que ha hecho hoy Albert Rivera prácticamente es muy similar a una OPA, una OPA hostil, en la cual es un toma o lo deja, y por tanto es una oferta hecha a un partido político, pero no una oferta hecha a la sociedad.
Y no es la primera vez, según el miembro de UPyD, que les queda la sensación de que los gestos de Ciudadanos por una unión entre estos dos partidos con tantos puntos en común son más de cara a la galería que con el objetivo real de establecer un proyecto conjunto.
Siempre que Albert Rivera y Ciudadanos ha querido hacer un acercamiento a UPyD, siempre ha sido en la prensa, nunca un acercamiento como suele hacerse en la sociedad civilizada, que es dirigirse directamente al interesado y luego, si acaso, hacer una comunicación pública. Parece que no va dirigido a llegar a un acuerdo, sino únicamente a ventilar aparentemente una voluntad de acuerdo, cuando en realidad lo único que hay es un juego político estratégico de baja política y no de alta política.
Las negociaciones siguen abiertas, pero al margen de este último desencuentro, hay otros asuntos que enquistan una posible coalición, como la estrategia de alianzas que hasta ahora ha desarrollado Ciudadanos, algo que desde UPyD critican y ponen un ejemplo. El alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, detenido en la Operación Púnica, el que fue descubierto intentando robar documentación del ayuntamiento poco después de su puesta en libertad. Pertenecía a un partido independiente, pero en las pasadas europeas ocupó el 22º lugar en las listas de Ciudadanos.
¿Cómo lo veis?
Pues yo creo que... si tuviese que apostar, diría que no va a haber acuerdo, porque no hay ningún interés desde Rosa Díez por llegar a un acuerdo con Ciudadanos.
Desde el principio.
Desde el principio, pero no desde este principio. Hay muchos principios con este tema. Esto que hemos escuchado hace un momento...
A lo mejor el CIS le hace reconsiderar esa negativa,
Yo creo que no. En todo caso, Albert Rivera y Rosa Díez han hablado varias veces personalmente de este tema, hace tiempo. El tema vuelve a estar sobre la mesa cuando lo saca Sosa Wagner en el artículo en El Mundo. Y a raíz de eso, la posición de la dirección de UPyD es aceptar aparentemente el debate, pero con ningún tipo de intención de llegar a ningún acuerdo. Lo máximo podría llegar a ser acuerdos puntuales, ya veríamos cuáles y cómo, pero no a un acuerdo ni de listas conjuntas, ni por supuesto fusión de programas, porque es que además en UPyD consideran que hay matices importantes en sus bases programáticas. En resumen, yo creo que no va a haber acuerdo ni en broma. Y en este caso puntual, lo que ha sucedido hoy, en UPyD hay malestar porque Ciudadanos lo ha hecho mal. Ciudadanos lo ha hecho de alguna manera para presionar y se han equivocado.
Para utilizarlo y utilizar el ambiente de después del 9N, que les viene muy
eso
bien.
Eso es.
Insisto. Y por otra parte, que se negocie con un representante de UPyD en Cataluña, de UPyD en Cataluña y Ciudadanos, es absurdo. Porque, es decir, UPyD en Cataluña... No existe. Es ridículo. O sea, si delegas tu representación en el señor de Cataluña, es que no quieres llegar a nada.
Lo que pasa es que la fortaleza que tiene Ciudadanos es que, según el último CIS, pasan, los dos últimos CIS pasan del 0,9 al 2,1. Es duplicar. La sensación que tienen ellos es que en Madrid tienen una buena acogida y que tienen posibilidades de prosperar. Pero Rosa Díez no tiene ningún interés. Es que no tiene ningún interés.
Pero es que explicándoles para estar negociando se llevan fatal, porque han llamado de todo, no sé qué tipo, siguiendo sus email parecen unos divorciados más bien, porque claro, te están hablando y se han puesto perejil de algo que se supone que no había pasado. Yo creo que no, vamos, yo estuve con Rosa Díez hace 15 días y le pregunté claramente esto y... Es que la situación es que realmente esto no tienen ninguna intención, pero se desprecian
pantomima
uno al otro.
Para tapar lo de Sosa Wagner, que sí que les hizo daño.
Efectivamente, sí. Pero que les ha hecho mucho daño, porque Rosa Díez...
Yo creo que a lo mejor Rosa Díez se equivoca y luego tendrá que planteárselo. Me refiero que está claro que no puede haber dos gallos en un mismo corral y tanto Albert Rivera como Rosa Díez querrían ser los líderes del partido o de lo que al acuerdo que se llegara, y eso es muy difícil. Pero claro, yo sí que veo que Rivera tiene más proyección.
Hombre, es que las encuestas...
Es que no despega.
No, las encuestas es que uno va hacia arriba y otro hacia abajo.
Otras cosas, porque llegados a este punto en el que lo que se busca es alternativas, Albert Rivera no tiene pasado y Rosa Díez tiene un enorme pasado.
Uy, que se lo digan a mi
padre. Lleno de contradicciones.
Pobrecito.
O sea que...
Bueno, pero hay un factor que ahora...
Ven y cuéntalo, efectivamente.
Ahora mismo hay, claramente, en mi opinión...
Y la viñeta de Mingote.
Electorado, que está bastante huérfano. Porque no quiere, una parte del electorado que no quiere votar al PP, está muy cabreado con el PP y no lo quiere votar, y entonces tampoco se quiere sentir cautivo. Y entonces una pregunta que yo cada vez escucho más en personas que hablan conmigo, etcétera, es decir, bueno, pero claro, ¿a quién voto? O sea, porque desde luego Podemos no, y quedarme en mi casa en esta situación no me apetece, ¿no?
Y por eso Vox ha dicho aquí estoy yo.
Bueno, claro, clarísimo, naturalmente. Bueno, y si ahora mismo Libres Iguales se convirtiera en plataforma electoral, al PP yo creo que le provocaba un agujero bastante notable. Pero quiero decir que en este momento no
sí,
se trata
eso sería
solo...
sería la droite divine. Un partido intelectual estaría muy bien, de derechas.
Bueno,
sería
la alternativa para el votante desencantado con el Partido Popular ahora mismo es o UPyD o Ciudadanos. UPyD,
más,
hay mucha
más
gente
Ciudadanos.
Que no...
Más claro, Ciudadanos.
Hay mucha gente que UPyD no le interesa por el... personalismo excesivo de su líder y por el pasado de Rosa Díez, y ahí está Ciudadanos.
El pasado no ha contado hasta ahora, cuando realmente el personalismo de su líder empieza a hacer que la gente empiece a buscarle defectos. Que antes pero, estaban ahí, pero no los percibían.
Es una cuestión de posturas, es decir, UPyD no es un partido que pueda encajar ni al 80% con un votante tipo del PP, muchas claro, cosas. Claro. Es decir, Ciudadanos es mucho más, yo creo, cercano, porque UPyD también va...
No, es más vaporoso. Lo que pasa es que UPyD ahora ha tenido que irse... Es más antiguo, ha tenido que irse definiendo más. Cuando te defines,
claro,
es más difícil.
Es que UPyD, tú no sabías... yo cuando el año pasado... Bueno, cuando se presentaron las últimas elecciones, tú no sabías. Unos te defendían el aborto, otros que no. O unos... tenían posturas que quitando la Unidad de España y a ratos, porque otros te la matizaban, tenían posturas que es muy difícil. Y Ciudadanos tiene un mensaje bastante más claro. Pero, ojo... Albert Rivera tampoco... yo a Albert Rivera también le estoy viendo ahora diferente. Le estoy viendo que le gusta cada vez más también... Claro. Más la parte más de socialista que pueda
pero
ser
Pero Albert Rivera siempre ha dicho, yo soy un voto de izquierdas. Lo ha dicho siempre. Cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Pero siempre ha dicho centro-izquierda. Centro-izquierda. No centro ni centro-derecha. Centro-izquierda.
Si no estás muerto.
Bueno, claro. No solo lo ha dicho en Cataluña. Lo ha dicho en Cataluña. En todo caso, para mí el gran problema que tiene Rosa Díez no es solo su personalismo y su temor a que Albert Rivera le pueda hacer sombra a su liderazgo. En este momento UPyD tiene una huida de gente en Valencia, que se han ido 150. Empezando por el coordinador de territorial, que se han ido hace 10 días y hace 2 o 3 se han sumado a Ciudadanos. En el País Vasco lo mismo, en Cantabria lo mismo y en Galicia lo mismo. O sea, hay un trasvase de afiliados, militantes y medios cargos en UPyD que se están yendo a Ciudadanos. Terrible.
No, en Madrid hay un chorreo de votos. No,
pero hay algo que no, pero yo te hablo de cargos que... desencantados.
Pero hay
todos
algo que no cuadra
en
lo que planteaba Luis, por ejemplo, que es verdad que es lo que está diciendo ahora el votante del PP, es dónde voy. Tú luego ni en los CIS ni en nada no estás viendo cómo el votante, por ejemplo, del PSOE o de Izquierda Unida o quien sea, encuentra en Podemos. Ahí yo lo que creo es que ni siquiera el mejor Ciudadanos sacaría un buen resultado, porque lo vimos con Vox también. Es decir, que ese votante o no tiene todavía un partido alternativo que le guste, O realmente, ¿cuánto estábamos hablando? ¿Cuánto le dan a Ciudadanos realmente las mejores encuestas? ¿Cuántos diputados?
Sí, bueno, el problema... Pero
¿y cuántos serían los que no querrían votar al PP?
Pero Pilar, yo...
Pues es que ahí está la abstención en los sondeos.
Ahí está, que el votante del PP...
En,
claro.
En tu derecha...
Que no, todavía no se ha hecho un partido que pueda ser mínimamente una opción al PP. Digo mínimamente,
este
no
se ha hecho.
Este partido
debería ser... Yo creo que debería ser ciudad, o sea, debería ser partido entre el PSOE y el PP, no tiene más remedio porque
pero
la
poco a poco se iba a convertir
en Vox.
Poco a poco se iba a convertir
no, como
en
que la derechona está en Vox, que derechona.
Bueno, tendría alternativa en Vox.
No, hombre, pero en Vox es gente.
Tendría que no alternativa puedes... que no la tiene porque realmente consiguieron un resultado nefasto.
No, nefasto
Vox
tampoco.
No es la derechona, pero Vox es una derecha neta, sin más. No está más a la de... estaría entre el Rastamampur,
¿no? Votos, pero
entre el RPR francés no llegaría nunca al Frente Nacional, que por otra parte es derecha republicana.
No, yo creo que
sin
no,
más.
Hay
llámalo,
personas...
Llámalo derecha.
Primero
complejos,
se quedó...
Llámalo como quieras.
Derecha.
A la derecha del PP.
A pocos votos de tener representación en el Parlamento Europeo. Y es verdad que eso convirtió en fracaso lo que fue un fracaso a medias. O sea, no triunfó, desde luego, pero no
es que se pegó un fracaso. Ya empezamos mal.
De todas maneras, dejadme que os diga una cosa. Si analizamos los resultados de las elecciones europeas, ni ya no una encuesta, sino el resultado de las elecciones europeas, nos daremos cuenta de algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me di cuenta, y es que Ciudadanos crecía más fuera de Cataluña que en Cataluña.
Claro, es que Cataluña no va a crecer más, a no ser que se hunda el PP, que es por lo que el día 9 podían estar contentos. O sea, ese patinazo del PP catalán, vamos, empujados por el presidente del gobierno, a Ciudadanos le viene estupendamente.
Hombre, lo que pasa es que la gente quiere un voto útil.
Es que el PP no lo votan ya ni en Sarrasa, en San Gervasi.
No.
Al PP en Cataluña no. El problema es que no. El PP sabe que...
Bueno, según el último sondeo de la Generalitat, tampoco era tal la caída del Partido Popular. Caían dos.
Sí, ese sondeo estaba... Ese que estaba
en todos los sondeos del país, todos, el mundo la vez la razón, las encuestas caen en dos. No, que luego, no sé, después del 9N, a lo mejor arrasa ya y desaparecen, pero no. La caída no es... No han sido nunca representativos y tampoco lo son. Me refiero, no es una caída...
Bueno, en todo
después
caso,
de lo del domingo, te aseguro que vamos, que rompen, vamos, bajan.
Pero ¿por qué no hay un partido? ¿Por qué Ciudadanos no despega y de repente te sale con Ciudadanos con 15 escaños, con 20? ¿Por qué eso no pasa?
Pues no pasa, entre otras razones, porque la gente quiere ver si se clarifica este asunto un poco, y también es verdad lo que habéis estado significando, que a la gente le gustaría tener una opción donde se sintiera cómoda. Y hay elementos de incomodidad en Rosa Díez y hay también motivos de incomodidad en Albert Rivera, es verdad. Es decir,
sobre todo últimamente, no es el mismo.
Bueno, pero eso, y también... apostar por algo que no va a ser importante, o sea, por algo que no es...
Pero para que sea importante, me refiero... Es que yo, si a mí lo que me llama la atención es que en Podemos rápidamente hemos visto como hay un lado de la izquierda, ¡pum!, sale en bloque el que protesta, el que está cabreado, el que...
Vamos a ver, porque están utilizando esquemas de hace siglo y medio. Es que estamos... El discurso es el... No, no, pero te quiero decir...
¿Por qué no
hay un discurso ideológico muy potente? Porque
en
el PP no hay ideología, porque les da vergüenza.
Y porque pese a todo, el PP está bastante mejor que el PSOE.
Según el CIS, 1 millón de personas, no te estoy hablando de un puñado, 1 millón de personas que quieren votar a Podemos vienen de la suma PP más UPyD. 1 millón. Pues claro, nos quedamos en el... Nadie ha hecho la cuenta. Nos quedamos 6% de trasvase en el Partido Popular, que no parece mucho. 6% de 11 millones.
Un millón de personas que tienen el recuerdo de voto de haber votado al PP.
Bueno, lo que te dice el CIS cuando te decía... ¿De dónde procede? El CIS te dice, yo estoy dando por bueno a la cocina del CIS. Sí. El CIS te dice, ¿de dónde se nutre el voto de Podemos? Mayoritariamente de izquierda, eso no hay duda. Pero, ojo, 23% UPyD, 6% PP. Tú haces la transferencia de esos porcentajes en número de votos y te sale casi 1 millón.
Además es normal.
Casi 1 millón. Sí. O sea, te estoy hablando de que es verdad que el fenómeno Podemos se nutre básicamente ideológicamente de la izquierda, pero es evidente que es un voto protesta, es un voto cabreo, es un voto regeneración, es un voto...
¿Pero cuánto representa
todavía el voto?
Vamos a ver,
es el voto de es la retórica del resentimiento perfectamente... cocinada, perfectamente. Y el resentimiento es una palanca que mueve, es la palanca que mueve el mundo. Es decir, no es... Y aquí hay, y además hay muchos, muchas razones para que mucha gente esté resentida. Y el resentimiento es donde anida fundamentalmente es en las clases medias. En las clases medias. La violencia, la indignación es en otro... Ya tienes que ir a otro tipo de manifestaciones. Pero
vamos, lo que es cierto es que la indignación, que en un momento capitalizó bien incluso Rosa Díez al principio, Albert Rivera, ese mensaje de regeneración, se lo ha llevado ahora Pablo Iglesias. Y yo creo que sí que ha habido un pequeño atasco en las opciones que podríamos calificar de centro.
Y todos nosotros aquí estamos haciendo... No,
son que los catch-all party, los
partidos bisagra.
Atrapa todo. Y que al final, cuando hay que definir, cuando tienes que definirte, porque la situación te obliga a definirte...
Pero por eso yo creo que si nosotros tenemos... Aquí estamos hablando y dices, enfadados con el PP de Rajoy, ¿por qué? Por el terrorismo, por el aborto, por Cataluña...
Por los impuestos.
Por los impuestos. Podemos hacer una lista enorme. Entonces yo digo, bueno, pues si hay tanto votante del PP de Rajoy que está tan indignado... se debería reflejar en que luego encuentren un partido. ¿Por qué nadie da con un partido que pueda ser la opción? No lo entiendo tampoco. Yo bueno, mi gran no lo entiendo.
Un momento, según el CIS, los datos son más o menos. Era 27 PP, 25 PSOE, 23 Podemos, más o menos. Es decir, si tú sumas PSOE más Podemos más Izquierda Unida, te daba en torno al 50 y algo más del 50%. Luego estaba el 27 del PP y luego estaba otro 20 y poco
de todo lo demás.
De la nada.
De no sé, no contesto.
De todo lo demás, ¿sabes?
No. De no sé, no contesto.
No sé, no contesto es un
21,9% del no sé, no contesto.
El que está en su casa.
Y teniendo en cuenta que opciones de izquierda suman más del 50%, ese no voto no contesta, ese no sé, no contesto.
Pero por eso
está en la derecha.
Pero por eso en casa, no hay un partido, porque entonces tú dices Vox. Yo creo que Vox tenía una oportunidad de haber creado algo si se hubiera desarrollado, si lo hubiera hecho bien.
Lo hizo muy mal, se equivocó de candidato, no era novedad, no representaba.
Fue precipitado.
Lo que quieras, lo que pasa es, bueno, y ahí está el pobre Santiago Abascal tratando de llamar la atención y
pero
tal.
Santiago Abascal no lo está haciendo mal.
Ya, bueno.
No, pero no lo está haciendo.
No, pero tiene que tener otra cosa. Intentando... Es decir, es que hay momentos en los que tú te puedes subir a la ola o no. Quiero decir, la indignación, las ganas de cambio, se puede manifestar por la izquierda igual que por la derecha. Uh-huh, claro. No hay tanta diferencia entre el frente, el movimiento que empuja al Frente Nacional como a los grupos de extrema izquierda en España, en principio, ¿eh? Sí, sí. La ideología es absolutamente distinta. Bueno, también coinciden en muchas cosas. Como todos los
Leticia extremos, Vaquero, ¿no? ¿Qué tal el sándwich? Bien, ¿no?
Bueno, muy bien. Se me ha quedado aquí un poco el salmón todavía.
¿Y qué tal los oyentes?
Muy bien, pero opinando mucho del... Es una tertulia monotemática, por lo menos para ellos, porque están realmente indignados por todo lo que ha ocurrido después del domingo, del 9N. También, y si os parece, empezamos por ahí, por ese anuncio de que el presidente del gobierno mañana a las 12:30 va a comparecer en la Moncloa para hablar del 9N. Están un poco escépticos, no se creen qué es lo que va a decir realmente. Ricardo, por ejemplo, en Twitter dice, no tardará en decir, pasemos página de esta anécdota, directamente. Jaime en Twitter dice, pero ojo, solo va a hablar, no nos hagamos expectativas de que vaya a actuar. Virginia Gómez dice, ya era hora, se le ha ido totalmente de las manos, pero si se fía de Arreola, se lo merece. Arancha Pérez García en Twitter dice, ¡cuánto horror! Se digna a cambiar su agenda el impávido presidente del gobierno, ¿y para qué? ¿Para meternos otra trola? ¿Para vendernos que hay que cambiar la Constitución después de negociarla con Mas y sus huestes? Dice que es indignante, con muchos signos de admiración. Ignacio Cerrillo dice, ¿por qué habla él o su plasma y no Arriola?
Bueno, Arriola habla por el pinganillo.
No. Bueno,
ya le dirá lo que tiene que decir.
Vosotros no habéis oído hablar a Arreola, es dificilísimo entenderle. O sea,
le recuerdo hablar, dijo que los de Podemos cabían en un taxi. Hizo la tercera.
Un taxi muy grande.
Ay, que eran unos frikis.
Un taxi enorme.
Y que apostamos ese mismo día, que cabían en un taxi. Igual gran gurú.
Tenía razón, eran unos frikis, pero es que la sucede mucho.
Sí, sí, por eso. Pero vamos, que tiene que ser el taxi.
Más asuntos. Aburrido, que es el nombre de uno de los oyentes, dice, Super Dolors, por Dolors Montserrat, dice, soy de Cataluña. La que no entiende nada o no le interesa enterarse de la realidad es usted. Y luego ha habido otra cuestión, porque no han sido bien recibidas las palabras de la vicepresidenta del gobierno diciendo que 2 de cada 3 catalanes les han ignorado, ¿no? Pues diciendo que está dando credibilidad a unos datos que ellos mismos desde un principio dijeron que no había que tener en cuenta. Olga Hernández dice, pues a esos 2 de cada 3 catalanes, 2 de cada 2 los gobiernos los han ignorado.
Es que tienen toda la razón. Pero es que es verdad, estamos, la vicepresidenta dice que esto no vale para nada, esto ha sido una payasada, es una pantomima, es verdad. Entonces, ¿por qué utiliza los datos que han salido? Da igual, que hayan sido 600 todos. Como si hayan sido 6 millones, entonces, si es ilegal, si el problema es que es ilegal.
Lo hemos hecho todos, al final.
Pero es ridículo, porque el hecho en sí mismo... Es absurdo.
Ya, pero es el único... Sí, está claro que estás recurriendo a unos datos
pero que... Si ABC ha dado hoy que a un tío que ha votado en 3 sitios...
Sí, es buenísimo.
Que haya 3.000...
Ha votado 3 veces en 3, claro. 3 momentos distintos es...
¿Y por qué no ha votado que no puede haber sido 15?
Por ejemplo, vamos a otros mensajes de los oyentes sobre este mismo asunto porque realmente están bastante cabreados por lo que ha dicho la vicepresidenta. Love War Paradise dice, soy de Barcelona y me esperaba sentirme defendido por el gobierno, pero no ha sido así. Da igual la gente que haya votado, ya han votado y ellos después ya se montan su película de hechos consumados. Solo hay que ver los medios de comunicación que no se paran en las cifras porque son falsas. Pepe Martorell dice, al final la vida es puro teatro. Y luego, bueno, pues cantidad de oyentes, Luz M. García o María Pilar Vicente Lozano en Facebook dicen, esta señora es un horror, ni siquiera la escucho y nada por el estilo. 2 mails más.
Pues déjame, perdona, que ¿sí? les diga a estos oyentes que yo no estoy muy de acuerdo con lo que intuyo que es su tesis de fondo. Vamos a ver, a mí me importa bastante poco, lo dije el primer día, que hayan votado 2.300.000 o que hayan votado 1.700.000, me importa bastante poco. Yo lo único que digo es... Porque, para empezar, el primer éxito que se apunta más es el éxito de poder hacer el referéndum. O sea, eso es lo primero que hace. Y además lo hace sabiendo que tiene en contra todas las admoniciones que le han venido desde la Unión Europea diciendo que se queda usted fuera de Europa. Ha tenido la presión que han ejercido desde dentro el señor Montoro diciendo que a ver cómo van ustedes a financiar su economía y que va a ver tal. Han desoído al Tribunal Constitucional por 2 veces que les ha dicho que esto es profundamente ilegal. Es decir, han tenido en contra todo, ellos van a poder decirme usted, y a pesar de eso, a pesar de todo el amedrentamiento, primero,
me he ciscado en el Estado de Derecho y he hecho algo que el Tribunal Constitucional por dos veces me ha dicho que no podía hacer. Mire usted cómo sí que lo puedo hacer. Esa ya es la primera constatación de un éxito. Y además, a ese reto les han acompañado 2 millones de tíos. Es decir, en esas condiciones. Vamos a ver, eso es un éxito. O sea, es un éxito político, digo, político, para ellos. Y es una calamidad y es una desgracia para los que creemos en el tal. O sea, no compremos la mercancía. Vamos, cada uno es libre de comprar la mercancía que quiera, hasta podríamos llegar. Pero vamos, yo desde luego no compro la mercancía de que lo que ha dicho Soraya, ¿no? Como 2 de cada 3.
Pues sí, yo creo que nuestros oyentes están cabreados con Soraya por eso.
Eso es.
Pero ¿cómo que dice usted que eso ha sido un fracaso?
Pero están cabreados.
Mañana le va a dar el peso.
Están cabreados porque dicen, es que usted está dando por buenos los datos.
No, los está dando.
Claro, se lo están diciendo a Soraya. Digo, bueno, si da igual, yo creo que no está ahí el debate.
Pues o sea, exactamente, si da igual. Si el hecho es que se haya podido celebrar. Que claro, este señor
aunque hubiese salido podido, la mitad.
Que haya el invitado a 160 periodistas que les han pagado.
Habíamos y todo, un millón se hubieran quedado despagados. Sí. Ellos tenían el umbral del éxito en los 2 millones.
Hombre, pues,
y han tenido dos.
Que no llegan a 2 de a favor.
Yo estoy de acuerdo en que el hecho de que ya que se haya visto una imagen de que se podía votar, de que el señor Artur Mas vaya con la papelera, que eso ha sido un éxito para él, todo. Que ha logrado al final encontrar ese camino o esa salida que todos decíamos dónde la va a tener y lo ha encontrado. Pero que esos 2 millones, jugando con sus cifras, de acuerdo que no tenemos por qué tomarlas como realidad, porque a saber qué cifras son, pero que esos 2 millones, sí es cierto que son los 2 millones que votaban a RC, CiU en las elecciones, que eran menos que el. Pues hombre, que al final tanto dinero que se han gastado, tanta propaganda que han hecho y han convencido a los convencidos.
Pilar, da igual. Los bolcheviques eran una minoría en San Petersburgo que acabaron tomando el gobierno y estando allí 60 años. No voy a poner cuántos pertenecían al Partido Nazi antes de que fuera obligatorio serlo, porque resulta ofensivo. Pero no son todos, da igual, porque el relato lo tienen ellos, porque todos los medios los tienen ellos, porque es que no hay una voz discordante, no existe ninguna. Las que se pueda seguir desde aquí, los periódicos de aquí, no, de allí no hay ninguna. ¿Ninguna?
De aquí era el escenario presidencial tampoco.
De aquí y por...
De aquí tampoco. Aquí estamos empezando a aparecernos...
En unas condiciones aquí, muy malas.
Ya sé que tenéis sensibilidades esta noche porque hay representación plural de distintos periódicos. Lo he dicho esta mañana, Federico. A mí, el periódico que desde el 9N hasta ahora me está pareciendo más digno en su posición es el ABC, con diferencia. Sí. Porque todos los demás, esta especie de abono sistemático ¿al diálogo de qué? O sea, todo el mundo está...
Los editoriales del lunes, en general, estaban llenos de ambigüedades. Sí, era seguir el juego. Y aquí, es cierto que aquí, a veces estuvo firme.
Bien, pues aquí y no todos. Entonces, es decir, es que lo demás... ¿Cómo? Es que es implanteable. Claro que han ganado por goleada.
Bueno,
aunque sean menos que los otros. Pero si los otros callan. Y además, si pretenden hablar, nadie les toma la palabra, pues ¿qué más da?
Bueno, te he cortado cuando querías darle la voz a otros dos oyentes.
Eso es. Angelines L. Martínez, que nos ha escrito a oyentes@encasaherrero.com, dice, más de un año hablando del 9N, se gastan un dineral en el montaje, se realiza una votación sin control de ninguna clase, los separatistas reconocen algo más de 2 millones de participantes y, ojo, todavía no se ha terminado la posibilidad de votar.
15 días.
Ejem, pone... ¿Qué está haciendo la prensa dando crédito a ese recuento? Pero si hay 7,5 millones de habitantes en Cataluña, ¿ha sido un éxito esta consulta? Dice, algo me he perdido, no hay duda.
Nadie le da crédito a ese recuento. Si el problema está... Ni siquiera ha tenido la importancia internacional que ellos dicen. Nada, es decir, que Cataluña, ¿qué es? Es decir, España ya es empieza a ser muy poca cosa, o empezó, por desgracia, desde Zapatero. Cataluña no es nada, pero es igual. Si el problema es España... Es decir, es que se han reído de todos los españoles. Es una chulería ya absoluta.
Atentos al mensaje que nos envía David Méndez. A ver qué es lo que opináis. Dice, la razón por la cual te escribo, Luis, dice, es porque el domingo por la noche, viendo de refilón el programa de Ana Pastor, mostraron unas estadísticas que la Generalitat que examinaban las causas del aumento del independentismo en Cataluña. Y
Una de esas causas, la primera de ellas, era, con mucha diferencia, la actitud del gobierno central. Mi sorpresa fue darme cuenta al rato de que es un poco absurdo volverse independentista por una circunstancia limitada en el tiempo, como es pues, 4 años de una legislatura, ¿no? Y en este caso, como es la mala gestión de un gobierno. Dice, sobre todo cuando el independentismo se supone que tiende a ser algo definitivo. Dice, por lo tanto, ahí va mi pregunta. ¿Esto del independentismo catalán podría ser pasajero?
En algunas personas tal vez sí, ¿eh?
Hombre.
Sí.
Claro.
Pero además, no, pues, llevamos siglo y medio con este asunto, ¿eh? Bueno, se va trampeando, se les concede beneficios cuando no son beneficios comerciales, son beneficios fiscales, después dan marcha atrás.
Fiscales.
Pero claro, es muy complicado. No ha ido decreciendo, quiero decir, yo no creo que desde el 34, claro, es que hay que esperar desde el 34 hasta el 75 para que...
75.
Bueno, desde antes del 34, el 34 de manera visible, pero bueno, da igual.
No, el 34 se suspende el estatuto después de la asonada de Barcelona, vamos, del golpe de Estado. Y después ya es la guerra y la ominosa dictadura.
¿Qué?
Una cuestión más, por un tema completamente diferente, que me ha hecho gracia el mensaje. F. Guiseris nos escribe al correo del programa hablando de la operación Enredadera y de los 32 detenidos y dice, me maravilla lo pronto que los políticos, sea de donde sean, de cualquier punto de España, se ponen de acuerdo para robar y que no saben ponerse de acuerdo ni para decir que lo blanco es blanco. Dice, perdón, no llevaba las gafas, quería decir black.
Bueno, pues sí. Es verdad que cuando analizas el origen de los políticos que han sido pillados, que son de segundo orden, pero eso sí, responden a una cierta pluralidad de siglas, ¿eh?
Que está extendido.
Es una, de una transversalidad.
Es muy democrática la trama del día.
Bueno, el gran protagonista de del espionaje... Ahora, después de la publicidad, va a ser efectivamente el primer secretario del PSC, es decir, don Miquel Iceta. Pero antes de ir a la publicidad, decía Vaqueros, quiere empezar a arreglar los Reyes Magos.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, si queréis hacer algún tipo de regalo relacionado con el automóvil, con relojería, con el hogar, con productos para seniors, electrónica, de sonido, de mascotas, o sea, absolutamente de todo lo podéis encontrar en la nueva tienda de Libertad Digital. Además, tiene un servicio de entrega express en 24 horas. Y más cosas todavía. Vas a recibir 8 euros de descuento en la primera compra que realices y además, si eres socio del Club de Libertad Digital, obtendrás un 5% de descuento. Podéis entrar en internet, en su web, que es la siguiente, la nueva tienda de Libertad Digital, con las 2Ds, .com. También hay un teléfono, que es el 90...
Es Radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, vamos rápido porque hay mucha tela que cortar con Iceta. Miguel se ha vuelto loco y ha sacado casi toda la entrevista. Ha troceado la entrevista
sí,
entera.
La verdad es que sí. La labor de síntesis se me ha dado un poco mal en esta ocasión.
Bueno, menos mal que el fiscal general del Estado no se tiene que basar en los informes que le dé el PSC, porque si se tuviera que basar en eso no presentaría querella alguna.
Sí, ha dicho que en su opinión el domingo no se cometió ningún delito y ha dicho además que cree que Mariano Rajoy se equivocó cuando impugnó la pseudoconsulta.
No lo creo, yo no aprecié un delito, pero es que me parece, en fin, yo creo que el gobierno de España cometió un error cuando hizo la segunda impugnación al proceso participativo.
Bien, es muy interesante lo que vaya a decir el PSC ahora. Pilar, tengo el tercer corte de más, va dedicado a ti especialmente. Antes tenemos que pasar por el segundo.
Le han preguntado si Artur Mas es el y por ende los nacionalistas son los ganadores de lo que pasó el domingo. Dice que si acaso Artur Mas sí, pero solo en su rifirrafe personal con Oriol Junqueras.
Creo que ha salido ganando su pequeña competición con Junqueras. Yo creo que sí, eso sí. Ahora, los números son los números. Han votado 2,3 millones de personas y 4 se han quedado en casa.
Este está en unas cosas con unos y dos cosas con otros. Este es Soraya Viz.
Luego escuchamos si quieres a Millo diciendo precisamente eso del PSOE.
Te voy a decir, Pilar, a ver si intuyes la respuesta, ¿eh? Le han preguntado si está dispuesto a apoyar a Más para terminar la legislatura. ¿Qué ha contestado?
Que si es para algo más que los presupuestos, sí. Un pacto más grande.
Pero que...
Un pacto, ¿cómo lo dice él? Dice un pacto global o más amplio, sí, suele decir.
En esta ocasión ha dado cuatro puntos clave.
Para relanzar la economía y crear empleo, para proteger el estado del bienestar, para regenerar la democracia y para buscar un nuevo acuerdo con el resto de España que nos permita votar, si es para eso estamos dispuestos. Pero si es solo para sacarle de sus apuros por haber perdido a Esquerra Republicana como socio, no.
Regenerar la democracia con Artur Mas es una cosa estupenda. Es el mejor socio posible.
Muy ambicioso, IZ, ¿eh? Joder.
Y para conseguir que voten todos...
Yo creo que Rajoy se lo puede plantear. ¿Por qué no regeneramos juntos?
Bueno, de todas maneras, yo creo que... Pilar, tú eres cabezota, ¿no? En tu vida personal eres muy cabezota. Tú sigues apostando por la socioemergencia.
Yo sí.
Pero por pura cabezonería, o sea...
Bueno, yo porque tampoco veo, ya te lo he dicho antes, que no sé tampoco qué puede pasar, sí, que adelante las elecciones, pero ¿les interesa? A Artur Mas no le interesa.
Eso mismo ha dicho Iceta, que no cree que haya adelanto electoral, porque la última vez que adelantó las elecciones perdió 12 escaños, que según las encuestas...
Esta vez ahora va a perder 24
más. Perdería muchos más, y que tampoco cree que vaya a haber plebiscitarias. De hecho, dice que no cree en este tipo de elecciones, las plebiscitarias, y ha advertido a los que pretenden que un parlamento salido de unas elecciones convoque unilateralmente la independencia.
Eso de elecciones plebiscitarias no existe. Es un cuento chino. En las elecciones lo que se elige es un parlamento. Es verdad que hay partidos que dicen, votándome, votáis la independencia. Pero eso, con perdón, es un engaño. Porque si el Parlamento de Cataluña decide de repente que Cataluña es independiente, esa resolución iba a ser anulada y ningún país serio del mundo iba a reconocerla. Por lo tanto, íbamos a estar en el mismo sitio.
¿Va a ser anulada o no?
Bueno, pero este debate no pasa por él. O sea, que lo que diga Iceta en esa cuestión concreta es menos interesante.
Es verdad que Esquerra lo que le pide es que en el caso de ir a una lista única para las elecciones plebiscitarias, tiene que declarar unilateralmente la independencia al día siguiente.
Esquerra dice elecciones constituyentes.
Bueno, ahí no creas, ha dado un paso más, ¿eh? Ahora sí habla de constituyentes. Ahora dice que antes de declarar la independencia hay que construir todo el todo el entramado. O sea, primero tienen que tener una hacienda propia y eso...
Un ejército.
Todos los instrumentos de un Estado, cuando lo tengan todo, es decir, cuando se haya desarrollado esa legislatura constituyente, entonces... Ya proclamar la independencia, pero no al día siguiente, Tomás. No, tenemos nosotros como
al día siguiente...
que pagar el sueldo de los parlamentarios catalanes que están trabajando para que nos den por culo, con perdón, a la mañana siguiente.
Eso no lo dices. No digas usted esas cosas con Iceta, hombre.
Más cosas.
Bueno, pues decías que las plebiscitarias no tenían mucho que ver Iceta. Sí que tiene que ver cuando hablan de la tercera vía, del federalismo asimétrico. Aunque ha reconocido que es verdad que no hay nada más asimétrico que las comunidades autónomas.
No conozco nada más asimétrico que el estado de las autonomías. Yo creo que todo el mundo sabe, por ejemplo, que en Cataluña tenemos policía propia, en Andalucía no y en Madrid tampoco. Cataluña tiene competencias en prisiones y ninguna otra comunidad autónoma las tiene. El País Vasco y Navarra tienen sistemas de concierto y convenio económico y el resto no. O sea que más asimetría que en el estado de las autonomías no, ni la imagino. Yo creo que hay veces que la palabra asimetría puede dar miedo si se relaciona con esa desigualdad de derechos y deberes, pero nosotros nunca hemos planteado la asimetría como una diferencia de derechos.
Yo no entiendo. Entonces, ¿qué es el problema este de la reforma que propone
la reforma federal de Sánchez? Habría que preguntárselo, es que no lo resuelve.
No, porque ya está. No sé.
Bueno, ellos lo definen, Sánchez y su equipo lo definen como un estado de las autonomías sin complejos.
Ha dado más pistas.
Tú lo interpretas, si quieres.
Hasta ahora Sánchez le habíamos escuchado hablar de competencias lingüísticas y poco más. Y lo que dice Iceta es que además necesitan instituciones federales.
No tenemos instituciones federales. Nosotros tenemos un Estado que en cierta medida es considerado federal, pero no tiene instituciones federales. Nosotros queremos un Senado federal, por ejemplo, como el alemán, que los gobiernos autónomos tengan donde pactar y acordar políticas. Quiero un elemento de pluriculturalidad y plurilingüismo, que se reconozca que el catalán es una lengua, que además la Generalitat tiene competencias para fomentarla, pero que el Estado se ha de comprometer también en su defensa.
Y eso acabaría con el problema del encaje de Cataluña en el Estado.
Yo creo que no. Yo creo que la propuesta que hace el PSOE no acaba con el problema que tenemos en España. Pero lo que ellos dicen es, primero, que hay una delimitación competencial en la Constitución. O sea, que quede claro y en la Constitución cuáles son los límites y las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Dos, un sistema de financiación también recogido en la Constitución y que se renueve cada, si no me equivoco, era cada cuatro o cinco años. Habría que ver si son capaces.
O sea, un cupo, como
y luego lo que ellos denominan como el principio de ordinalidad, que es que una comunidad nunca, pon que es la séptima que más ingresa, no puede dejar de ser la que más toda recibe.
Historia que ponían
la que manda es la que tiene que recibir una cosa.
Sí, como ejemplo a los Länder alemanes, eso utilizan unos datos absolutamente falsos, porque en Alemania no pasa. Es decir, la historia. Los que más, hay veces... el que más contribuye en exceso sobre...
Pero a eso también no se ha referido Iceta.
El resto... Ah, perdón.
No, decía no. Que eso también se ha referido a Iceta, al principio de solidaridad. Dice que las comunidades autónomas que más aportan a la solidaridad no pueden recibir menos que aquellas que reciben solidaridad.
Y nosotros lo que queremos, por ejemplo, es que las comunidades que aportan a la solidaridad no acaben recibiendo menos que aquellas que reciben solidaridad. Eso no es un privilegio, eso es justicia.
Pero entonces, si tú
o sea, que Baviera tiene que aportar menos que los demás porque recibe menos, es que
no, pero sobre todo, ¿dónde está la solidaridad si todo lo que das lo recibes?
Pues en ningún sitio.
Pues entonces, no peles a la solidaridad.
Eso es el cupo vasco. Lo que viene a decir este señor es que lo que quiere es que se blinde el idioma, que es muy para ellos es muy importante, y además es lo simbólico, constitucionalmente. Es decir, el castellano desaparece de Cataluña, eso es, vamos, desaparece de las instituciones oficiales, los medios de comunicación, si es que La Vanguardia se presta, hará alguna excepción, evidentemente, ahora hay doble versión, y el resto, y un cupo como el vasco, que van a ir a eso.
Que eso...
Ya, pero es que eso no es sostenible.
Sobre todo
que claro eso... que no es sostenible, lo puedes sostener con una región pequeñita.
El País Vasco, que es un
pero con
5%, pero no puedes...
6 millones...
No puedes, España, y además, porque después te viene Ignacio González y dice, pues luego me voy yo, que soy otro 20%.
Lo tendría que decir ya, no. Es que ahora la locomotora económica soy yo. Exacto. Es que todavía estamos jugando con la Cataluña...
Demos un paso más, porque se nos acaba el tiempo. Ha estado un millón en la COPE. Es decir, hemos escuchado al PSC, ahora escuchamos al Partido Popular. Hay demasiado millo, macho, en el programa, pero hay uno que me deja muy sorprendido y es lo satisfecho, lo contento, lo orgulloso, lo verdaderamente encantado que está con el comportamiento heroico del gobierno.
Sí, porque dice que no se podía actuar de forma desproporcionada porque se corría el riesgo de crear un conflicto de orden público, así que está muy orgulloso de cómo actúa el gobierno.
Yo me siento orgulloso de lo que ha hecho el gobierno de España, me siento muy orgulloso. Realmente aquí el temor que teníamos es precisamente que no se pudiera garantizar el cumplimiento de la legalidad democrática vigente, que no se pudiera garantizar la vigencia del Estado de Derecho y, por tanto, la defensa de la democracia. Y esto es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular y lo que ha hecho el Gobierno.
Y luego veo que también ha dado por hecho que lo van a inhabilitar a más.
Sí, pero lo ha dicho, yo creo que ha dejado caer como inhabilitado, pero no se refiere... judicialmente, al menos de momento.
Ah, se refiere a que
claro,
queda...
Dice que después de la batalla que le ha dado al gobierno, al Mariano Rajoy, y al haberse saltado la ley, pues que está prácticamente inhabilitado para negociar.
Que el presidente actual de la Generalitat es una persona que va a quedar prácticamente inhabilitada para poder liderar un diálogo y una negociación para poder restablecer puentes, porque realmente lo único que hace es dinamitarlos día sí, día también.
Terrible. Está clarísimo que no le van a invitar a la Copa de Navidad y que posiblemente tampoco le van a dar un Christmas. A más.
Bueno. Un Christmas sí. Christmas sí, en Navidad sí, hombre.
Justo a la Copa Navidad, de Navidad no le invitan.
¿Qué es el espíritu navideño si no es eso? Tomás, no me fastidies. O sea, pelillos en la mar, una cosa de las discrepancias.
Él se lo ha ganado.
Hombre, un crisma no te quede para la menor duda. Bueno, hay por ahí portadas que vamos teniendo. Menos mal que esto sí que es solidaridad. Las portadas que no Totalmente. Tienen papel, Leticia Vaquero, se las están dando las tablets.
Esta pues entre Pilar y Juan, pues vamos aquí entre todos.
Pues primero, lee la de Juan, que se te va a ir la pantalla de un momento a otro.
Bueno, pues comenzamos con la portada del diario El Mundo, a cuatro columnas, titula El gobierno urge al fiscal a querellarse ya contra Mas.
¿Ves? Lo hemos dicho al principio, le van a quitar el protagonismo.
Destaca además que la presión interna del Partido Popular, especialmente en Cataluña, fuerza al Ejecutivo a pedir más agilidad a Torres Dulce. El Ministerio Público ve sólidos indicios de delito, pero apela a su autonomía.
Vale, es un poco lo que nos contaba Pilar al principio cuando ha llegado, es decir, que están cabreados porque no actuó con la suficiente rapidez el señor Torres Dulce. Lo cual se compadece mal con lo que hemos escuchado en boca de Torres Dulce, diciendo que no ha recibido ninguna indicación. Y con lo que ha dicho el ministro Catalá, que ha dicho que naturalmente el gobierno no le ha dado la más mínima indicación. O sea, sí. ¿Por qué será que no nos lo habíamos creído?
Bueno, la fotografía en la portada del diario de Unidad Editorial es para tres miembros de la Unidad Central Operativa, de la UCO, de la Guardia Civil, que ha puesto hoy en marcha esa gran operación contra la corrupción. Salen con sus chalecos y casi, bueno, saliendo todos cuestios con vaqueros y con mucha decisión. Desde acá, la UCO, así lo titula, desenreda la madeja, entre comillas, de la corrupción. En la parte inferior de la portada, dos columnas, habla de las ayudas para la formación y cuentan que el Tribunal de Cuentas ve irregularidades en 3 de cada 4 cursos.
Las toman 3 de cada 4.
Destaca además que esto está muy bien. Un trabajador que se ve que con mucha ambición hizo 101 cursos en solo un año.
Un hombre, un entusiasta el tío.
Eso ni una etarra, no ni una etarra en la cárcel, ¿eh?
Eso es a 2 por semana. Más de 2.
Eso ni monajo con el avión a Canarias.
Qué barbaridad.
Terminamos con la portada. Una columna lleva en la parte superior que Ruz tiene vía libre para sentar en el banquillo a 45 imputados por Gürtel, porque la Audiencia Nacional ha despejado ayer, por hoy, el último obstáculo que tenía el juez Pablo Ruz para preparar el primer banquillo del caso Gürtel. Dice que la Sala de lo Penal ha avalado la decisión del magistrado de fraccionar la parte de la investigación que considera concluida y que afecta a esos 45 imputados. Entre ellos está la cúpula de la trama y 3 extesoreros del Partido Popular.
Te vuelve el iPhone, Juan, que te vas a dejar los ojos, vamos, o sea...
Pues sí.
¿Te ha mandado a alguien un WhatsApp o algo?
De momento no, o no lo diré nunca. Bueno, vamos con la portada del diario El Mundo, si bien creo que la tablet de...
El País.
No se apaga, ¿no?, la tablet.
No.
Destaca El País a 4 columnas que el gobierno niega el referéndum y la fiscalía prepara querellas. Sáenz de Santamaría advierte de que no se negociará el derecho de autodeterminación y los fiscales denuncian presiones del Partido Popular.
¿Pero a qué fiscales se refiere?
Estupendo, Ni un día sin Sáenz de Santamaría. Tiene que poner en El País, digo.
Bueno, hombre, pero... Genial. ¿Y por qué? A mí me parece bien.
Es no de destaca, bien nacido, no lo cuentan. Agradecido.
Si te hacen un favor... pues
sigamos
si
como careados.
Joder, o sea, nos hemos gastado un pastón en salvar El País como para que no nos lo estén
agradeciendo. Los fiscales son los anónimos del PP igual.
Los anónimos, no se dice qué fiscales son. Vaya claro.
No lo dice en la portada. Bueno. Tenemos que esperar. La fotografía en este caso es para los líderes que se han reunido en China, en este caso Barack Obama, Putin y el presidente chino. Dice: China escenifica su poder mediante acuerdos con Estados Unidos y con Rusia. Destaca también que Alibaba vende en un día en la red 7.500 millones. El gigante chino factura en una jornada lo que el Corte Inglés en medio año.
Son las Navidades. Es lo que tenían puesto, además.
No está mal, ¿eh?
Se acaba de estrenar en la Bolsa de Nueva York y eso es lo que destacan también. Por otro lado, nos cuentan una columna que el presidente del Congreso descarta un mayor control de los viajes. Por otro lado, dice que el PSOE propone que los diputados justifiquen sus desplazamientos. Y cae una trama de corrupción con contratos públicos en 7 comunidades.
Vale, pues ahora vámonos con las que tienes en papel, que esas te van a relajar un poco más. Devuelve sí. El iPad a su propietaria.
Te lo devuelvo y vamos con la portada en la que algo tiene que ver Pilar Gómez, porque nos cuentan 2 noticias. Por un lado, vemos la fotografía.
Ha estado tímida, Pilar, Mira, que ha llegado tarde, yo creía que estaba preparando una... Cuando uno abre a 2 columnas, Pilar, mal asunto.
Sí, ya te había dicho que hoy tocaba carril.
Has avisado, sí.
Es que claro, lo que dan El Mundo y El Pueblo hemos dado nosotros ayer. No.
Bueno, fotografía en primer término de 2 miembros de la Guardia Civil. Les vemos por la espalda durante el registro de la Diputación de Sevilla. Titula: la operación Madeja eleva a 307 los
imputados en la Andalucía del Partido Socialista. Destaca también el antetítulo que 32 detenidos en otra macro redada contra la corrupción. Por otro lado, sobre el asunto catalán, ante la petición de un referéndum pactado, en esa carta enviada por Artur Mas a Mariano Rajoy, Santamaría a más, dos puntos, no habrá diálogo para romper España. También nos cuentan que Rajoy comparecerá hoy en Moncloa, por mañana, para valorar la pseudoconsulta del pasado domingo y la querella que presentará la Fiscalía podría inhabilitar a más para ser candidato.
¿Dicen cuánto tiempo?
Uy.
Pues ya cuando el dulce aclare mañana los términos lo sabremos.
Nos enteremos todos, efectivamente. Dos noticias más que complementan la información en la portada sobre la justicia europea que da la razón a Merkel y pone fin al turismo del subsidio de ciudadanos de la Unión Europea y bueno, lo que plantea el gobierno es el plan integral de apoyo a la familia con destinar 5.500 millones de euros. Y terminamos con la portada del diario ABC, una fotografía creativa, un montaje que han hecho de Artur Mas que le vemos de espalda, que se abre la puerta y de repente, nada más abrir la puerta, un muro donde pone consulta, o sea, se da de bruces contra la pared. El desafío independentista es el antetítulo, sin embargo, titula Portazo de Moncloa al referéndum definitivo, el pactado, de Artur Mas, el que le ha propuesto. Sáenz de Santamaría, dos puntos, estas han sido sus palabras, ni este gobierno ni este partido van a prestar sus votos para la secesión.
¿Es la portada? Es una portada de Mingote. Una ilustración de hombre solo, que la habéis versionado.
Hemos versionado...
Sí. Bueno, está bien.
Me parece bien.
Luego también nos cuenta que 32 cargos y funcionarios cobraban mordidas a cambio de contratos detenidos en 6 comunidades.
Pues esto es lo que hay, señoras y señores. Hoy vamos a mandar a Gáez a Rajoy. Porque, no hombre, pues tiene una explicación que vais a entender y vais a aplaudir. Porque se ha dignado hacer una rueda de prensa con preguntas. Sí, entonces tiene que escucharlas bien, porque si no, ¿cómo las va a responder? Tiene riesgo. Pero tiene que ir a Gáez urgentemente antes de la comparecencia, el señor presidente, que escuche lo que le tengan que preguntar para que luego el hombre pueda sorprendernos con unas explicaciones convincentes.
Además es a las 12:30 y los centros auditivos Gáez abren mucho antes. Por lo tanto, que llame al 902-026-024. La primera consulta es gratuita y va a estar atendido por los mejores profesionales y los más amables.
Y oigo patria tu aflicción. Que lo diga.
Tomás Cuesta, quedas despedido antes de que nos recites el poema entero. Pilar Gómez, despedida. Juan, despedido.
Gracias.
Volveremos mañana, que será miércoles 12. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.